Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y ya saben, a través también de internet por la www.genteradio.net y a través de streaming en nuestra página de Facebook. Pueden seguirnos en este horario de 8 a 11 en directo y si quieren o se pierden parte del programa a partir de las 13 horas de lunes a viernes y a partir de las 22.30 de martes a viernes, a excepción de los lunes, ya saben, un poquito más tarde, 23.45. Hoy es San Vicente Ferrer, así que felicidades a todos los que celebren hoy su onomástica. Y también celebramos hoy el Día Internacional de la Conciencia, de la buena y de la mala. De la mala conciencia que deben tener algunos por lo que están haciendo en este mundo mundial y por la buena que algunos pretendemos tener. Pero la conciencia siempre es una buena consejera. Es aquello que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que nos da la justicia mental, el alma, que a veces algunos pensamos que reside en la conciencia, la que algunas veces no nos deja dormir por haber hecho cosas que no debíamos o por no haber hecho algo que deberíamos haber hecho. Es un buen consejero esa conciencia que formamos en nuestra tierna edad, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en nuestra juventud, y que después la vamos moderando o cambiando en función de las situaciones que uno vive. Una buena consejera y nos va a acompañar siempre, es nuestra conciencia. Así que celebremos hoy el Día Internacional de la Conciencia, el conocimiento de hacer las cosas. Entre las efemérides que se celebran hoy, día 5 de abril del 2022, pues tal día como hoy, tal día como el 5 de abril, en el año 1963, entró en funcionamiento algo que nos ha acompañado y que ahora también parece ser que está en vigencia. Y hablamos del teléfono rojo, mal llamado rojo porque era negro, que se estableció una línea de comunicación directa entre Washington y el Kremlin, entre John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, allá por el año 1963, ya hace años de ese teléfono. Antes era una línea punto a punto seguro, ahora imagínense cómo será esa conexión. También en el año 1955 se retiró y renunció a su cargo como primer ministro tras haber sido elegido nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los políticos más insignes y emblemáticos de la historia reciente de Europa. Hablo de Winston Churchill. Una biografía que debería ser estudiada, en mi humilde opinión, en casi todas las escuelas de secundarias de Europa. En España creo que los que estudian secundaria no saben quién es Winston Churchill, a lo mejor una marca de tabaco. Pero bueno, reflexionemos también. Un personaje, un político de los que ahora se echan en falta. Y en el año 1925 se introdujo una regla muy importante para el deporte mundial del fútbol. Se trata de la regla del fuera de juego, con lo cual acabaron esas goleadas de 12 a 6, de 7 a 9 y se produjeron esas mini goleadas de 1 a 2, 3 a 2, como mucho, ¿no? Pues ya saben, la regla del fuera de juego no es de ayer, es de 1925 y se introdujo en Inglaterra para evitar que fuera gol tras gol y los palomeros, aquellos que estaban al lado de la portería. Hoy nos vamos a enfrentar a un día intensísimo de información, puesto que aparte de que Feijóo va a ver al rey y mañana va a ver a Sánchez, con la duda y la desconfianza de todas las formaciones políticas de este país. El PP desconfía del PSOE, el PSOE desconfía del PP, Vox desconfía del PSOE y del PP, Ciudadanos ya no sabe qué decir porque le han comido la tostada y Feijóo se ha comido a Rivera, y los partidos independentistas pues ahí van, diciendo, bueno, vamos a quedar sin poder. No se preocupen ustedes que el señor Sánchez va a dejar todas las manos abiertas. Zelensky fue a ver a Bucha. Se ha puesto muy difícil la paz después de lo que ha pasado en esa ciudad ucraniana. Y además no es el único caso. Conflictos de informaciones, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero la realidad es la que es. Y la invasión rusa, que ya cumple hoy 41 días, se ha convertido en una fuente de tragedias día tras día. Lo que sí es una tragedia es que en este país sigan produciéndose asesinatos machistas. Ya ayer celebrábamos que... Es que no sé si es celebrarlo, porque yo lo celebro de verdad. Que se tome conciencia de que esto no va bien. y lo celebro porque en algún momento alguien tendrá que tomar medidas. Las normas que estamos aplicando, la línea que estamos siguiendo no es la correcta. Dos nuevas muertes, un inocente niño de 11 años y una inocente mujer. Pero lo más grave no es que mueran dos personas, es que había órdenes de alejamiento de uno y del otro, y falló el sistema, fallaron las normas. Celebro que alguien empiece a reflexionar. Lo celebro de verdad, porque hace falta cambiar la dirección de la lucha contra la violencia de género. No estamos haciendo bien las cosas. Tenemos que reflexionar. También hoy se produce un consejo de ministros importante porque se va a aprobar la ley del nuevo bachillerato. Hablaremos de él. La semana pasada era primaria y secundaria. Hoy ya van a aprobar la del nuevo bachillerato. Y los datos del paro, que hay que celebrarlos en Canarias, pero no a nivel nacional. Hemos copado más del 10% de la creación de empleo de estas últimas encuestas del paro. Pero en España no van bien las cosas. ¿Por qué en Canarias sí y en España no? ¿O por qué Canarias lidera junto con Baleares y Cantabria y las tradicionales locomotoras de la economía española no? Pues intentaremos analizarlos en el día de hoy y sacar alguna conclusión que espero que les sea gratificante para todos ustedes. De momento vamos a saber qué día nos espera hoy en materia meteorológica, como siempre, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos nubosos en la isla de Tenerife, con precipitaciones débiles en el sur, sin descartarlas tampoco en la zona norte, con temperaturas máximas en ligero descenso, siendo moderado en la mitad sur, valores de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, en Candelaria y 15 en La Laguna. El viento soplando del norte, sobre todo con mayor fuerza en el extremo noroeste y en zonas altas del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Bueno, pues hoy la carretera se la vuelvo a contar yo, porque la verdad es que vengo de allá para acá, de la quinta para acá, y hoy no había atasco en Santa Úrsula, pero desde la ventana de mi casita se veía tráfico, no fluido, sino parado, en la primera curva de la Victoria, en la subida de la Victoria. Así que, una vez más, pues qué decirles, que tranquilidad absoluta al volante, que paciencia y que disfruten del viaje del norte a Santa Cruz en compañía de Gente Radio, por lo menos hasta el aeropuerto de Los Rodeas. Pues vamos a empezar, como venimos haciendo desde las últimas semanas, por la guerra de Ucrania. Los 41 días que se cumplen hoy no se avistan soluciones a corto ni medio plazo. Las masacres y matanzas que se están produciendo o se están contrastando tras la retirada de las tropas rusas, me empeño yo en llamar soviets a los rusos, herencia y mental. Pues sí, se han retirado de Kiev, es una realidad, se han ido una parte a Bielorrusia y van tratando de reunificarse o reagruparse en la zona sureste, donde se intensifican los combates de una manera bestial. Fundamentalmente ahora en Odessa y en Irpin, también Mariupol está siendo parcialmente conquistada y reconquistada por tropas ucranianas y rusas, y lo que pasó ayer, pues se ve hoy. Zelensky fue a visitar las zonas liberadas por el ejército ucraniano y contrastar que realmente el genocidio y la masacre era una realidad. La opinión internacional, la comunidad internacional, apoya la versión de Ucrania, aunque Rusia insiste en que es un montaje mediático de Ucrania y Occidente. E incluso se permite el lujo de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad, que ha sido vetada por la presidencia temporal de Gran Bretaña. Hay que dudar de lo que está pasando en Ucrania, pues hay que dudar porque realmente la información que llega es de un bando o de otro. Pero lo que es innegable es que esto es una invasión cruel, que se están produciendo abusos y que la comunidad internacional va por la línea de juzgar a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Biden ha vuelto a decirlo en la tarde de ayer, recrudeciendo su discurso, ¿no? La Unión Europea lo tiene muy claro y ha ofrecido una comisión de investigación urgente para contrastar toda la documentación que se está visualizando por una y por otra parte. Insisto que Rusia, una vez más, dice que estos son montajes ucranianos y la información que llega a los rusos es toda de que el ejército ruso está liberando de los nazis a territorios ucranianos, ¿no? Es complicado discernir qué tantos por ciento de verdad hay en una información y en otra, pero yo en este momento me declino a pensar que lo que está pasando en la guerra siempre es una crueldad y que se habrán cometido barbaridades y atrocidades por ambos bandos, ¿no? Pero la retirada del ejército ruso de las zonas cercanas a Kiev ha puesto de manifiesto que las unidades militares rusas aplican perfectamente su estrategia ya conocida de tierra quemada, dejando cadáveres indiscriminados a doquier a medida que se van retirando. Los rusos dicen que no, que es justamente al revés, que ellos abandonaron esa zona el día 30 de marzo y que las imágenes que se ven son del día 2 de abril, y que por medio ha habido una toma del lugar por parte de tropas ucranianas y que han matado a los que ayudaron a los rusos a conquistar esa zona. ¿No les hace pensar? Bueno, pues yo creo que ahora mismo hay que ponerse del lado del débil, que es Ucrania, y que siempre en una guerra ambos bandos cometen atrocidades, y que ahora mismo lo que está pasando es responsabilidad de Rusia y de Vladimir Putin. De momento las relaciones no se han hecho esperar. Francia y Alemania han indicado la puerta de salida a más de 40 diplomáticos porque consideran que son un riesgo mantenerlos en sus territorios nacionales. Insisto que Estados Unidos y la Unión Europea van a recrudecer sus sanciones económicas, centrando lo que llevan intentando hacer desde el principio, ¿no? Reducir a cero el consumo de gas, petróleo y carbón procedente de Rusia. Es prácticamente imposible que el gas sea eliminado de las cuentas de resultados actuales de Alemania. No pueden vivir sin el gas ruso, ¿no? Pero ya el señor Scholz ha hecho una cosa típica de Maduro, ¿no? Se ha expropiado la filial alemana de Gazprom, la gran gasista rusa. En todas las inversiones que tengan en Alemania han pasado a propiedad del Estado alemán. ¿Soluciona algo el tema? Sí, porque la dirección es la única que nos queda, que es cerrarle el grifo a la compra de carbón, gas y petróleo ruso por parte de la Unión Europea. Biden sigue insistiendo que ayudaría, la Unión Europea sigue estudiando cómo hacerlo, pero de momento Alemania no puede prescindir. Polonia está tomando presión en este sentido porque piensa que está sufriendo una carga o está soportando una carga excesivamente grande, a pesar de que el movimiento de refugiados se ha producido ahora el efecto inverso. En las últimas 24 horas se han analizado el retorno de entre 300 y 500 mil refugiados porque prefieren volver a las zonas que teóricamente el ejército ruso ha ido abandonando, la zona de Kiev fundamentalmente, y prefieren estar con su familia de una manera unida. A pesar de estos 300, 500 mil ucranios que han vuelto a su territorio nacional, Polonia sigue diciendo que le faltan recursos para atender a las personas que están en esa situación de esperando, sin distribuirse por el resto de países de la Unión Europea, por reunificaciones familiares o amistosas. Hay muchísimos ucranianos esperando a volver a su territorio nacional. Pues bueno, Polonia está dando un ejemplo, pero también está diciendo, oye, hagan el favor de empezar a apretarse el cinturón todos, ¿no? Y esto del gas, el petróleo y el carbón, pues deberían de tomárselo en serio y hacer un esfuerzo conjunto todos los países. El frente bélico se ha desplazado claramente al sur y al este y los combates están siendo muy intensos en Odessa y en Nikolayev. Estos son los dos puntos ahora mismo estratégicos que el ejército ruso, tras su repliegue o traslado, está atacando de manera más insistente. Y en Mariupol se producen escenas. Es que la verdad, la información es tremendamente contradictoria. Se ven imágenes en Mariupol, pues población felicitando al ejército ruso por liberarlo de la opresión nazi, y la totalmente opuesta, ¿no? Lo que sí ha aparecido, imágenes patéticas de morgues improvisadas en Mariupol durante la tarde de ayer. Bueno, pues esto con respecto a Ucrania, pero Europa también tiene que prepararse para los efectos de la guerra y de la inflación, no solamente de la guerra. La inflación viene ya de atrás, aunque algunos dicen que son por presiones internacionales en los suministros por parte de Rusia. Pues bueno, los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea se reúnen hoy para intentar unificar una vez más criterios a la hora de reconstruir la economía europea ya dañada por la pandemia COVID desde el año 20 y que se ha venido a agravar con el encarecimiento de los costes energéticos y las consecuencias de la guerra de Ucrania. Son positivos o son optimistas a la hora de pensar que el PIB de la Unión Europea no se va a resentir excesivamente en lo que va a faltar de año, ¿no? Lo que falta de año. Pero no así si la guerra se prolonga de una manera, pues, más allá de 3-4 meses, ¿no? Las medidas que están estudiando no son fáciles de adoptar, con lo cual tendrán que madurarlas mucho, pero hoy ha salido una medida o una propuesta por parte de dos gobiernos que históricamente han presentado posturas antagonistas en soluciones económicas a los problemas comunes de la Unión Europea, y hablo del Reino de España y los Países Bajos, vulgarmente llamado Holanda, porque han coincidido en la necesidad de flexibilizar las reglas del déficit y del endeudamiento de los estados. Mañana voy a intentar que alguien que sabe de economía me explique un poco cómo funcionaría este tema. pero que sea una postura común entre España y Holanda es raro. Y eso a mí me da que pensar de que la situación es excesivamente extraña y compleja de solucionar. El incrementar los déficits y el endeudamiento en función de la necesidad de los países ahora quizás no sea la dirección que yo estimaba o que se esperaba, ya que todo indicaba que la Unión Europea debía ir a una unidad, una unificación de reglas fiscales, de economías más o menos comunes, para realmente fortalecer los lazos entre los países, ¿no? El que se flexibilice me parecería bien si no fuese con la coletilla de a demanda de la situación de cada país, ¿no? Flexibilizar normas de déficit y endeudamiento en estos momentos va en contra de lo que el Banco Central Europeo venía indicando en los últimos tiempos. Algo se cuece que no acabamos de saberlo, pero bueno, se irá viendo con el tiempo y avisamos de que vienen tiempos duros, que hay que apretarse el cinturón, que hay que ajustar el consumo. No solamente las familias vamos a hacerlo por la inflación, sino que el país también tiene que hacerlo. Fíjense ustedes que el periódico ABC hoy informaba, que es un poco alarmante, pero hay que empezar a pensarlo, que la inflación le va a producir un agujero negro al gobierno de España, a los presupuestos generales del Estado, de 10.000 millones en el incremento de las pensiones, por aquello de indexar las pensiones al IPC. Lo hicieron el año pasado, no sé si lo volverán a cambiar este año, pero el agujero puede ser importante, ¿no? Así que vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero que España y Holanda presenten una moción, una propuesta económica conjunta, algo pasa ahí. El Partido Popular va a ser protagonista, va a seguir siendo protagonista, después de haber tapado su crisis por la huelga de transporte, por el incremento de la inflación, por la guerra de Ucrania. Ha pasado este mes que Casado se dio a sí mismo para salir por la puerta lateral izquierda y concluir su paso por el PP con el Congreso de Sevilla. Después de lo que ha pasado este fin de semana en el Congreso de Sevilla, pues se presenta una semana interesante. Hoy el señor Feijóo va a presentarle su respeto al jefe del Estado, a nuestro querido rey Felipe VI, previo a que mañana vaya a ver al todopoderoso Sánchez, ególatra donde los haya. Algunos lo llaman sociópata o psicópata, yo no creo que sea ni una cosa ni la otra, pero desde luego ególatra sí que lo es, ¿no? Y narcisista también un rato. Y bueno, si lo dejaran, pues gobernaría este país con más mano de hierro de lo que lo está haciendo ahora. Mirando solo por él, sinceramente ese creo que es el problema de Sánchez, que se cree que es un superhombre. Pero bueno, algunos dicen que es psicópata, yo no lo creo. El tipo, ahí lo vemos, cada uno que tenga su opinión. Pues bueno, va a haber a Sánchez y eso genera dudas en todo el mundo. Cuca Gamarra ya ha presentado su intencionalidad o la intención del Partido Popular de que no se vaya a confundir el diálogo, la moderación con el sometimiento, que ellos van a escuchar las propuestas del señor Sánchez, que le van a ofrecer diálogo y políticas de Estado, acuerdos generales, y abre la espita o abre la cajita de que estarían dispuestos a renovar el Consejo General del Poder Judicial a cambio de que en algún momento pues hablara de un pacto fiscal. No sé si el pacto fiscal sea para unificar el tema entre comunidades autónomas, si será una bajada de impuestos pactada o si será un toma estas miserias para que yo te permita que pongas a los jueces, amigo. Pienso que estamos en un momento donde este toma y daca, este cambio de estampita, no debe ser el eje vertebrador de la política nacional. Que deberíamos de pensar que nuestros políticos, no deberíamos exigirles de alguna manera que nuestros políticos se sienten a dialogar por lo que nos interesa, ¿no? Por el futuro, por algunos acuerdos que se deberían llegar, que garanticen un poco que el camino que se nos avecina sea más fácilmente de llevar. Pero bueno, eso es lo que hay. Mientras tanto, los partidos políticos que no se van a reunir, es decir, todos aquellos que no son ni PP ni PSOE, están preocupados. Vox, porque después de haber conseguido entrar en el gobierno de Castilla y León, ve con muy malos ojos el giro centrista, mal llamado centrista, pero sí, el giro hacia la moderación del Partido Popular, desmarcándose un poco de la competencia para quitarle votos a Vox, radicalizando discursos o haciéndolos ultraconservadores, para acercarse al PSOE ofreciéndole la mano, intentando dar la sensación de partido centrista. Desde luego, yo creo que la postura del PP no ha sido fácil hasta ahora, pero que Feijóo ha decidido que a Vox hay que soportarlo, por si acaso tienen que gobernar con ellos, pero que la manera de desgastar al Partido Socialista Obrero Español es ocupar una posición de diálogo y mesura que llame la atención del electorado español. Además, indicándole al señor Sánchez que existen otras maneras de gobernar, a las que Sánchez no va a aceptar porque no se fían unos de otros. Vox no se fía del PP, PP no se fía de PSOE, y los socios no incluidos en el gobierno, porque Podemos, sinceramente, creo que lo tiene muy complicado y no va a aportar grandes cosas, aparte de decirle o conmigo o contra mí, que ya se lo ha dicho en varias ocasiones y ya tiene bastante encima de la mesa. Hablemos del presupuesto del 2% del PIB para armamento, hablemos de la posición del Sáhara, hablemos de la mini reforma laboral, hablemos de tantas cosas que te están distanciando entre PSOE y Podemos, que, bueno, el señor Sánchez hará lo que le parezca, pero Podemos no tiene mucho recorrido en el gobierno y estará mientras que el señor Sánchez quiere que esté y así le interese, por intereses personales o intereses electorales. Pero el batiburrillo que se monta a mí no me gusta los planteamientos que hacen, porque nadie está pensando en unos pactos de Estado reales que sean mantenibles en el tiempo y que se solucionen. Era el momento, a lo mejor, de decir, vamos a hablar del Consejo del Poder Judicial, pero no dejando que tú pongas a tu estampita, sino pensando realmente si hace falta renovar ese poder, ese Consejo, y cómo se va a hacer de aquí en adelante, para que no tengamos que politizarlo siempre que tengamos que renovarlo. Pero bueno, eso vamos a ver. Vamos a darle un margen de confianza al señor Feijóo, si va indicando el camino. Lo que está claro es que ha cambiado el discurso hacia la moderación, que no la sumisión, según la señora Gamarra, y que el resto de arco parlamentario, el resto de partidos políticos, pues están un poquito a la expectativa, a ver si realmente ese cambio es. El Partido Popular lo tiene complicado, pero bueno, esta política nueva, este giro del Feijóo, a mí me genera un halo de esperanza. Saben ustedes que yo soy bastante ingenuo. Quería hacer un comentario sobre la noticia relevante del día de hoy, muy relevante, que es el incremento con 2 víctimas más de violencia de género que se ha producido en el día de ayer. ¿Por qué ambos 2 casos podían haber sido evitables? Esta mañana, en la primerita hora, les decía que yo celebro de que se empiece a hablar de este tema. Hoy he visto en alguna prensa escrita y en algún medio nacional audiovisual esa reflexión que yo les hacía. Empiezan a cuestionarse, oye, ¿realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿Cómo es posible que 2 hombres con órdenes de alejamiento judicializada, es decir, en vigor, ya aprobada, y vayan y maten a su mujer o a su exmujer y a su hijo? ¿Cómo es posible? ¿Para qué sirve un orden de alejamiento? Ese es el objetivo de la protección que tenemos ahora mismo, la herramienta que tenemos para proteger a las mujeres sujetas a malos tratos. Pues lo estamos haciendo fatal, ¿no? Porque 2. Un niño de 11 años completamente inocente y una mujer completamente inocente también. Pero es que un niño de 11 años duele mucho. Gente que tenía órdenes de aislamiento. ¿A nadie se le pone la cara colorada? Pues sí, se le está empezando a poner. Insisto, creo que tenemos que abrir esa caja sin miedo. Tenemos que cuestionar si lo que estamos haciendo durante los últimos 10 años va por el buen camino. Siguen muriendo el mismo número de personas. No hay reducción. Algo estaremos haciendo mal. No todo tiene que ser culpa de los descerebrados asesinos, que los va a seguir habiendo. Pues nada, tristes pérdidas de 2 vidas humanas innecesariamente, porque insisto que es durísimo, ¿no? Órdenes de alejamiento en vigor. Y además, fíjense ustedes, yo conozco bastante de cerca estas situaciones y es increíble que una pareja que haya ido a un juzgado de violencia de género y hayan condenado o no, una vez que hay una denuncia de violencia de género, el proceso de divorcio tiene que ir en ese juzgado. Pues no sé qué fallo judicial o qué triquiñuelas han hecho los abogados para que no fuese en el mismo juzgado. La denuncia de violencia de género estaba en uno y el divorcio y la custodia compartida en otro. Y no había comunicación entre ellos. Este tema lleva así años y años y no hay recursos económicos para que haya una única base de datos judicial. ¿Eh? ¿Se acuerdan ustedes de aquella chiquilla que se murió en Huelva y el pederasta había salido 2 días antes del juzgado y estaba en busca y captura? Y mató a una niña. ¿Se cambiaron las normas? No. ¿Qué hay que esperar para dotar de recursos realmente a la justicia? ¿Qué hay que esperar para darnos cuenta de que tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera? ¿Que sigan muriendo gente? ¿Que sigamos demonizando a los machos heterosexuales activos como posibles violadores o violentos? Que sí. Que hay que incidir por ahí. Que son la mayoría de los verdugos y las otras son la mayoría de las víctimas. ¿Pero estamos solucionando algo? Y la presión está ejerciendo sobre muchos inocentes y muchas inocentes. Vamos a ver si hay que celebrar de verdad que se empiecen a pensar en cambiar las políticas de violencia machista, porque no estamos consiguiendo los objetivos que perseguíamos. Bueno, hoy Comisión de Salud. Cambiemos de tema porque yo me enveneno bastante con este tema, porque creo que estamos perdiendo muchísimo el tiempo y estamos disparando balas innecesarias en direcciones muy opuestas a las necesarias. Bueno, Comisión de Salud. La Comisión de Salud se reúne hoy, mañana el interterritorial, para estudiar la definitiva abandono de la obligatoriedad de mascarillas en interiores. Aparte de que hay diferencia de opiniones, yo siempre aposté que en torno a la Semana Santa iba a desaparecer la mascarilla de interiores como obligación, pero el Consejo de Expertos no opina lo mismo. No sé qué van a tomar la decisión. Hoy se va a estudiar, mañana se va a aprobar. Entre las posibilidades, la mascarilla va a desaparecer. Ya digo que es una evidencia. Pero no se sabe qué fecha. Los expertos dicen que faltan 2 semanas más por los índices pandémicos y la presión hospitalaria. Bueno, no sé, esos son los expertos. Lo que toma más fuerza es que sea la semana siguiente a Semana Santa. Es decir, que pasemos la Semana Santa todavía con las mascarillas en interiores. Lo que sí, en cualquier caso, sea cual sea la fecha, no va a ser así en el interior de hospitales, en los centros de la tercera edad y residencias de ancianos y en el transporte público. Tendrán que definir si en los aviones y en los trenes dotados de filtros EPA, ¿se acuerdan aquello de que era muy seguro viajar en aviones porque había unos filtros maravillosos? Sí, sí, lo que ustedes quieran, pero la mascarilla hay que ponérsela y yo creo que se va a tener que seguir poniendo. Por lo menos hablan de transportes públicos en general, con lo cual ferrocarriles y aviones entrarán dentro de esa categoría. Hoy, el Consejo de Ministros. ¿Y qué van a hacer? Pues seguir adelante con la reforma educativa. Esta vez se va a tratar el nuevo bachillerato. En la misma línea que la reforma que ya se ha aprobado de educación primaria y eso. Los preámbulos, las disposiciones generales previas al contenido, de verdad, son estupendas, ¿no? Es decir, la declaración de intenciones a mí me parece muy correcta. Pero después, a la hora de la verdad, desaparece el espíritu de lo que debe ser una educación, lo más amplia y general posible, lo más eficaz posible, generando razón, criterio y dando contenido. Y desde luego, eliminar por completo la cultura del esfuerzo me parece muy peligroso. Y en bachillerato pues se va por esa línea también, ¿no? Buenas intenciones, buenas declaraciones, buenos objetivos, pero al final después los datos pues son los que se van a bajar el nivel. En muchos temas, como por ejemplo la historia de 1812 para atrás, no existe la historia de España. Dicen que hay que estudiarla antes, y si va usted a eso y a primaria, pues ya verá usted lo que le enseñan. Poquito o nada, entre cero y nada, como dice un amigo mío. Se puede obtener un título con una asignatura suspendida, cosa que me sorprende, ¿no? Dice, oye, que le den un aprobado general a una asignatura, pues a veces es habitual, porque el tipo se jubila, porque es una materia maría y tal. Pero que se pueda obtener un título sin haber superado todas las materias que en él se imparten, a mí me parece un disparate, pero se va a poder hacer en España, ¿no? Eso sí, siempre que la nota media, computando lo suspendido, la suspendida llegue por encima de un 5, es evidente que va a salir, cuando tenga un poquito de nota en alguna que no sea religión, porque se ha sacado de la nota media, y que no faltes a clase, es decir, que no tengas mucha falta injustificada. Alguna puedes tener, ¿no? Pero bueno, esto es un cachondeo, de verdad. Y un título de bachiller ya no es cualquier cosa. Dense en cuenta que un título de bachiller es el equivalente a los que estamos todavía un poco perdidos en esta reforma educativa, es equivalente al BUP y COU. No solamente BUP y COU. Primero de bachillerato es uno, y tercero de BUP y segundo bachillerato es COU. También se tiene en cuenta que los deportistas de élite y las personas con alguna discapacidad puedan hacer el bachillerato en vez de en dos cursos, en tres. Van a ajustar los currículos a las necesidades de los deportistas de élite. También tengo alguna historia con los deportistas de élite en las universidades españolas y son también un poquito curiosas. Es imitar lo que pasa en Estados Unidos, pero mal, ¿no? Mal. Eso de las becas de estudio para los deportistas de élite en Estados Unidos, eso es de una manera que en España intenta parecerse, pero no les llega. No saben hacer las cosas, o por lo menos al final se convierte en dinero público regado de cualquier manera. La ministra de Hacienda, la señora Montero, nos sorprende hoy con dos declaraciones interesantes. Una que va a retrasar las subidas salariales de los funcionarios españoles para intentar solucionar y avanzar en el teletrabajo, que tendrá que ver una cosa con la otra. Esto es como las estampitas que va Feijóo a repartirse con Sánchez en el Consejo General de Poder Judicial. Pues dice, funcionario, vamos a hablar de teletrabajo, pero le retrasamos. No lo entiendo, señora Montero. Yo no lo entiendo, que tiene que ver las habas con las habichuelas, pero usted sabrá. Y lo que sí ya es importante, por lo menos así lo demuestra, que todos los gasolineros aplauden, todos no, algunos, que ya a partir de hoy van a empezar a poder cobrar lo que han ido adelantando desde el viernes día 1. Me refiero a los 20 céntimos, la parte que le corresponde al gobierno, al Estado, los 15 céntimos de cada 20. Pues ya a partir de hoy se han instrumentado las instrucciones y los procedimientos para que los gasolineros puedan acceder al pago de ese dinero que han anticipado 4 o 5 días. Oye, esto estaría bien, ¿no? Que fuese una realidad. Vamos a ver qué opinan cuando empiecen a solicitar la devolución del dinero anticipado. De momento la señora Montero lo ha puesto encima de la mesa como un logro de la eficacia y la rapidez del gobierno de España. Lo podían haber hecho si era tan rápido antes de anunciar la medida, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Las gasolineras low cost, que son una gran cantidad de las gasolineras que hay en este país, advierten de que no se fían de este gobierno, no se fían de las declaraciones ni de unos ni de otros, y que anuncian una batalla legal en el caso de que estas devoluciones no sean efectivas, y incluso amenazan con una huelga de gasolineras low cost. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Información dada, yo creo que van a funcionar las cosas bien y el usuario se está beneficiando, aunque ya van viendo ustedes cómo la gasolina está en 1,5 euros el litro, ¿eh? Con lo cual estamos pagando 1,30. Sigue siendo muchísimo más cara de aquellos 0,870 que llegamos a pagar no hace mucho, ¿eh? No hace mucho, hace 2 años. Y el precio del barril de crudo no estaba mucho más caro que estaba ahora mismo. Pero bueno, eso es lo que habría que ir pensando, cómo regular el precio de las gasolineras, el precio del combustible en gasolinera, en función del precio del barril Brent o del barril que compre España, ¿no? Que no son todos barriles Brent. El paro, ya le decíamos que ha bajado en 30.000 personas en España. Y los datos a nivel nacional, ahora haremos análisis a nivel de Canarias, no son buenos. Es el peor marzo de los 2000, desde el 2000. Bueno, 8 años, quítenle desde 2012 o 2014. Tampoco es una referencia muy, muy interesante, pero el peor marzo en 12 años es muy importante. Porque Yolanda Díaz, nuestra ministra de Trabajo, saca pecho diciendo que son unos datos extraordinarios. Pues, algunos afianzan o afirman que es el primer síntoma del frenazo de la recuperación económica, motivado por la guerra y la inflación. Vayan viendo ustedes los titulares, que no son mayúsculos, no son los principales de la prensa escrita, pero sí en todas las portadas aparece una reseña y cada uno dice lo que le parece, ¿no? El dato no es bueno, a nivel nacional no es bueno, pero en Canarias sí es extraordinario, porque el empleo en Canarias es la tercera comunidad, por detrás de Baleares y de Cantabria, ya digo. Y es un porcentaje mínimo, pero bueno, tira de la economía canaria, y vamos a ver si se mantiene, porque estos son datos del mes de marzo, datos del mes de marzo, cuando la guerra de Ucrania ya era una realidad y al empleo en Canarias no le ha afectado. Eso es una buena señal, un buen síntoma. Sigue habiendo turistas, el turismo va subiendo. No sé si realmente la guerra de Ucrania va a afectar a la economía canaria. Las dudas nos asaltan, ¿no? Pero ya digo que los datos de paro en Canarias son buenos. Y finalmente, a nivel nacional, la última noticia que yo quiero recoger, porque creo que incluso la recoge algún diario local, es que la ONU ha hecho un informe donde, en estos momentos de inflación y de problemas económicos, energéticos, nos recuerda que hay que reducir la emisión de CO2, que ya venimos pagando la factura de la luz y en muchas facturas hace algún tiempo, y además está previsto que vaya incrementándose. Hay que empezar a correr para año 2023, porque hay que reducir al 50% en el 2030, y que esa es la única manera de que el planeta vaya por buen camino y que vaya siendo un lugar habitable para el ser humano. ¿Es el momento de reflexionar? Pues a lo mejor sí, pero es que esto es como todo, ¿no? La sostenibilidad en los momentos más duros se hace más difícil, pero la cuota del CO2 hay que reducirla, porque hay acuerdos internacionales y además está en juego la sostenibilidad, la habitabilidad del planeta. Para reflexionar, si es el momento de estar acelerando. Desde luego, China le importa bien poco las emisiones de CO2 y va a seguir siendo la fábrica del mundo. Vamos a la actualidad canaria, y para eso vamos a reflejar hoy lo que viene recogido en los periódicos locales. Empezamos por el periódico El Día, donde habla de que el empleo en las islas anota el mejor marzo de su historia. Canarias crea 10.186 puestos de trabajo y reduce el paro en 3.381. Récord de afiliados en la Seguridad Social, que siempre ese es el dato importante, los afiliados a la Seguridad Social. La reforma laboral dispara los contratos indefinidos en más de un 30%. Otra noticia es que Julio Pérez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, avisa a los interinos que están trabajando hace ya muchos años sin contratos indefinidos, que todos los que ahora mismo están trabajando no se podrán quedar con plaza fija. Aviso a navegantes. Así que la conflictividad laboral de los empleados interinos del Gobierno de Canarias está casi garantizada, porque no se van a poder cumplir los compromisos que se venían adquiriendo. Y el equipo de gobierno de los Llanos de Aridane, en la isla de Las Palmas, escuchen bien, se suben los sueldos tras la crisis del volcán. Eso que nos falte. empatía, solidaridad, de todos menos de los políticos. ¿Era necesario? Deberían estar ganando muy poco. No lo sé. Me voy a enterar y voy a preguntarle a Juan Arturo, porque para mí esta noticia es novedad. Que en plena reconstrucción de La Palma, entre comillas lo de reconstrucción, sufriendo las consecuencias de la erupción volcánica y de todo lo que viene sufriendo en La Palma, que los llanos de Iridanes se suban el sueldo, el equipo de gobierno, ¿era necesario? Tampoco ganaban. Bueno, vamos a pasar al diario de aviso, que también lleva su portada los extraordinarios datos del paro en Canarias. Y Canarias lidera el descenso del paro en España con 3.381 desempleados menos. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, prevé que el archipiélago bajará en el mes de abril de los 200.000 desempleados y subraya el repunte de la economía isleña por la reactivación del turismo. Parece. Vamos a ver, vamos a seguir mirando. También en el periódico El Día habla del calentamiento global, se dispara y la ONU avisa ahora o nunca. Se eliminan las cuarentenas en los centros docentes de las islas, pero cuidado, este titular del diario aviso lo puntualizo, pero las mascarillas no. Las cuarentenas se van a quitar, pero las mascarillas y las medidas de distancia esas se van a mantener en los centros educativos. Y la Unión Europea y Estados Unidos preparan más sanciones para las atrocidades rusas. Esto es lo que dice el periódico El Día y el diario de aviso. Si vamos a la agencia EFE o Europa Press, el dato del turismo lo profundizan un poquito más y hablan de que se ha producido un incremento de gasto de 1,4 millones en Canarias y que en febrero roza ya al millón de visitantes. El turismo parece que va por muy buen camino y que puede ser el motor que reactive. Así que, a pesar de todo lo que está pasando, parece que la economía canaria puede seguir. Ha creado 1,65 puestos de trabajo, menos de lo que teníamos. Estábamos en 201.000 desempleados y Ángel Víctor dice que por debajo de los 200.000 en mes de abril. ¿Vamos a confiar? Pues bueno, yo soy bastante ingenuo y vamos a hacerlo. Vamos a darle un voto de confianza a la economía canaria y vamos a ver qué opinan nuestros analistas. Y para eso vamos a hacer una pequeña pausa, 5 minutitos de publicidad y enseguida volvemos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues para comentar la actualidad y conocer su opinión y análisis, es el momento de ponernos en contacto con don Juan Jesús Oyala, que creo que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días.
¿Qué tal? Andamos? Pues bien, yo bien, aquí ilusionado con las noticias que dicen que en Canarias vamos a salir del atolladero este rápido porque somos unos máquinas generando economía, turismo. Pero fíjate tú, yo quería empezar contigo hablando de una noticia que no viene recogida en las portadas de los periódicos, pero que a mí sí me preocupa. Aparte de que han vuelto a llegar 97 migrantes a Gran Canaria en las últimas horas, hay un informe que sí sale en la agencia EFE Canaria, donde, fíjate tú lo que te voy a decir, uno de cada cinco migrantes que muere en cualquier parte del mundo en rutas migratorias se deja la vida en las pateras canarias. Tela, ¿no?
Sí.
Informe de Organización Internacional para las Migraciones durante el año 2021.
Claro, vamos a ver, el tema este de Marruecos es un tema muy controvertido y está lleno de opacidades. Ahora, concretamente, en el próximo convocatoria del Parlamento Español, tanto Podemos como Esquerra Republicana le van a exigir a Sánchez que cuando vaya a Rabat a suplicarle no sé qué al rey alauita, tiene que seguir reivindicándole al monarca que se ejecute el mandato de la ONU, que se haga el referéndum de autodeterminación, cosa que Sánchez me imagino que no va a hacer, y eso puede suponer un pequeño descalabro de la conjunción del gobierno. Y también en la visita que tiene programada Sánchez con Feijóo, una de las cosas, según dice la prensa, una de las cuestiones que le va a proponer Sánchez a Feijóo es que le apoye en el Parlamento para en la cuestión esa del Sáhara, lo que él ha propuesto, la autonomía del Sáhara Occidental, y para que vaya a Marruecos con el apoyo mayoritario del Parlamento si el Partido Popular apoya la cuestión que defiende Sánchez y que es lo que va a poner en lisa o quiere poner en lisa el gobierno marroquí. O sea, otro lío de mucho cuidado. Y la prensa marroquí, que yo de vez en cuando leo algunos titulares por encima, no deja de reivindicar, no deja de reivindicar Ceuta y Melilla, y lo siguen considerando como territorio ocupado. O sea que yo no sé qué tipo de negocio y qué tipo de canje y qué tipo de contrapartida va a obtener Sánchez en la entrevista esta con Mohamed VI. Me da la sensación de que esto es un acto completamente fallido. Y luego, aparte de todo esto, toda esa gente que está en los campamentos de Tinduf, que se acercan a los 200.000 personas, los niños estos cuando vienen a Canarias, son apátridas, no tienen patria. Vienen con un salvoconducto del gobierno de Argel para poder viajar. Y claro, también están reivindicando muchos saharauis, todos aquellos que pertenecían a España antes de 1976, que tenían la nacionalidad española, que se les siga considerando como españoles. Hay un lío ahí con este tinglado del Sáhara Occidental que está muy difícil de vislumbrar la situación que se puede dar. Y por otro lado, el muro ese de la vergüenza que separa los territorios, el Frente Polisario, que había desarmado sus fusiles o las pocas armas de guerra que pueda tener, está engrasándolas nuevamente. Y esto siempre nos debe interesar, lo que está pasando en un territorio que tenemos apenas a 90 millas de distancia del faro de la Antellada. Por eso te digo que no sé en qué berenjenal y se ha metido Sánchez. Yo sigo pensando, como lo convocamos el martes pasado, que tú ya lo dijiste y yo lo había pensado, que aquí hay una decisión del mandatario norteamericano que ha hecho meter por el aro a Sánchez sin encomendarse a nadie. Este lo ha obedecido y no sé qué información le habrá dado, y ha cogido cierto temor y ha deambulado por la carretera del centro. Pero vamos a ver lo que va pasando cuando se vayan desvelando los velos de estas conversaciones, y podemos llegar a la estupefacción y al asombro y poder decir: pero ¿cómo es posible que este hombre haya hecho este tipo de negocio cuando estamos en el peor de las situaciones, y seguimos siendo sumisos y seguimos observando lo que va a pasar ahí en el norte de África, que quiéramos o no, nos va a afectar, nos está afectando? Y eso de las pateras, pues sigue funcionando igual. Ahí he leído también que en la valla de Ceuta y Melilla, me parece que son 140, no sé el número exacto, pero es un número bastante considerable de guardias civiles que estaban protegiéndola, no se van a reponer sus puestos. O sea, que da la sensación que hay una situación completamente laxa, de puertas abiertas. Viva Marruecos. Marruecos ya sabemos cómo se la gasta. Sánchez también sabemos que tiene todo bajo su terfugio, que hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. O sea que estamos en este aspecto en la trampa, seguimos en la trampa.
Y con una incertidumbre bastante interesante, porque yo, fíjate tú, hoy va al Congreso de los Diputados la propuesta de los grupos parlamentarios que son socios de investidura del señor Sánchez y de gobierno, porque creo que también Podemos suscribe la moción, para rectificar la posición del gobierno de España con respecto a la posición del Frente Polisario y de la autonomía del Sáhara. ¿Tú crees que va a ser la primera vez que PSOE y PP van a votar juntos y que van a pasar a rodillo al resto de formaciones políticas?
Hombre, eso es una situación política que forma parte de la estrategia política, y como toda estrategia puede ser positiva o negativa. No cabe duda de que ante situaciones complicadas y situaciones que verdaderamente estén razonadas y se vea por dónde vienen los tiros, los pactos de los partidos que suman mayoría, y en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, si se quiere desvincular de aquellos que torpedean algún tipo de solución que puede ser satisfactoria para el Estado, y sobre todo en estas cuestiones para nosotros los canarios que somos vecinos de este conflicto, pues se pudiera dar, pero el miedo que tiene este hombre, me refiero al presidente del gobierno, que deje de contar con los apoyos para seguir gobernando. También es verdad que esta gente que los está apoyando son gente que prácticamente ha pasado de puestos mediocres o se ha salen de la universidad y automáticamente se han metido a dirigir ministerios sin ningún tipo de capacidad ni de experiencia ni nada. Entonces, como estamos en una situación confusa, aquí se puede dar de todo y nos pueden sorprender de buenas a primeras algún tipo de actitud que no estaba previsible, pero por eso digo que todo es posible. Pero todo aquello que vaya en este aspecto, que vaya dentro del mandato de Naciones Unidas, debe ser apoyado por todo aquel que respete los derechos internacionales, menos por el señor Sánchez, porque él siempre ha dicho, no, todo esto se va a hacer de acuerdo a la disposición del Tribunal Superior Internacional. Pues no se va a hacer así, porque el referéndum es lo que este tribunal ha auspiciado y ha definido que se tiene que hacer, y él no va por ahí, él no va por ahí.
No sé si has visto las noticias de la provincia de enfrente, de Gran Canaria. A mí me gusta siempre golisnear alguna, sobre todo en las agencias de comunicación, de noticias. Y me llama muchísimo la atención hoy que, dada la situación sanitaria del archipiélago, ¿no?, y fundamentalmente de las Islas Capitalinas, que también tienen su matraca, ¿no? Bueno, pues Coalición Canaria sale en rueda de prensa en la isla de enfrente diciendo que urge negociar con sanitarios ante la grave situación de Gran Canaria. Y la foto es de una señora que se ha presentado por otro partido político que está en el grupo mixto, delante, en la atril, con Coalición Canaria delante y detrás, y al lado pues tiene al secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria. ¿Dónde va a llegar Coalición Canaria en Gran Canaria? ¿La desaparición absoluta?
A mí me da que sí, que Gran Coalición Canaria, hay que entender que si analizamos los números que tenía en pasadas elecciones, los números que tuvo en las últimas elecciones, está en un descenso agobiante y escandalizante desde el punto de vista del nacionalismo canario y de la política canaria, referente a otros partidos, ¿no? Entonces, en Gran Canaria, ahí tuvo algún tipo de resurgimiento cuando pactó con Bravo de Laguna, que era un radical derechista, y luego pues se hizo nacionalista y Coalición Canaria le abrió las puertas sin tener ningún pudor ni ningún tipo de vergüenza ajena, ¿no?, con tal de rescatar votos. Después el hijo de este señor los mandó a freír gaitas y los dejó también un poco con el este al aire. Entonces, ahí en Gran Canaria lo tiene muy difícil, y ahora con el nuevo brote nacionalista de alto standing de Nueva Canaria, que me parece que su quinto congreso, el lema es, va a defender el canarismo progresista, eso es muy rimbombante, porque el canarismo, que uno sepa, es una marca comercial, es una marca industrial, es un tipo de un modelo de cultura, pero como concepto político, la verdad que deja mucho que desear un canarismo progresista. El canarismo progresista será, pues bueno, pues en vez de hacer envasar el vino en no sé qué, se hace no sé cuánto, en vez de vender las papas en un tipo de continente, lo hacemos en otro. En fin, es comercial y es una especie de propaganda de nuestro territorio, de nuestro canarismo, que es un término cultural, pero no es un término político, pero claro. Como aquí la gente abusa de aquello que puede motivar la conciencia de la gente en busca del voto, no tienen rubor ninguno en darle patadas al diccionario e inventar cosas que no tienen que inventar, porque no conducen a nada, pues sino a la chanza y a la risa, ¿no? Y Coalición Canaria efectivamente va en descenso. Yo opino que uno de los hándicaps que está soportando Coalición Canaria vamos a ver, si Coalición Canaria tuvo un líder, que fue Fernando Clavijo. Y Fernando Clavijo, en vez de estar en el Parlamento...
Dice fue Fernando Clavijo, es, ¿no?
Sí.
Es que te he entendido exactamente, en pasado, ¿no? Ya no lo es Fernando Clavijo, líder.
Sí, no, fue presidente del gobierno, ¿no?
Ah, presidente del gobierno, sí. Pero sigue siendo líder de coalición, ¿no?
Ahí voy yo, ahí voy yo. Si tú en las pasadas elecciones estás en el número uno, has sido presidente del gobierno y obtienes 20 diputados, lo normal es que te quedes en el parlamento de tu tierra para seguir siendo líder, para seguir discutiendo en el parlamento, para seguir proponiendo cosas, pero en el planito caliente, no que te vayas al Senado huyendo de cuestiones judiciales y dejes abandonado tu parcela.
Eso ha sido un grave error, yo estoy de acuerdo contigo.
Eso es un grave error. Tú sigues, que has perdido las elecciones, sigue ahí, sigue con tus propuestas, sigue sacando pecho, afila más tu dialéctica, vete haciéndote líder, porque en realidad pasó de una alcaldía a una presidencia del gobierno, es un salto brusco, dada la edad que tenía, tenía que haber tenido un poquito más rodaje, no lo tuvo, porque no supo negociar en aquel momento romper el famoso Pacto de las Flores, lo cogieron infraganti, y luego, con el temor a que tuviese alguna cuestión de tipo judicial con este lío que tiene la Laguna, pues se va a blindar al Senado español y abandona su territorio. Eso me parece a mí que es una falta de entereza y de personalidad política. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que Coalición Canaria, ante estas vicisitudes que se le está propiciando desde dentro, avance? Pues va a retroceder, y porque no va a Canarias, nunca va, me da la sensación, nunca se va a formar la Unión Nacionalista, donde muy bien podía haber gobernado en estas pasadas elecciones Coalición Canaria, Nueva Canarias y Partido Popular, pero como Nueva Canarias dice que no, que ellos con la derecha no se juntaron, pues formó el Pacto de las Flores, cuando lo normal es que los nacionalismos vayan juntos, y si está el PP por medio, que sumaban junto con don Casimiro Curbelo, no había por qué echarle ningún tipo de tufo maloliente al Partido Popular, porque el Partido Popular fue el que le dio el gobierno a Román Rodríguez cuando fue presidente de Canarias. Entonces aquí hay un desbarajuste total, pero bueno, yo creo que la historia irá poniendo todo el mundo en su sitio. Y la historia generalmente la escriben los hombres, no se escribe por sí sola.
Pues Juan Jesús, habrá que estar con el ojo abierto para el futuro del nacionalismo en Canarias. A mí me preocupa muchísimo el futuro de Coalición Canaria y el que no haya un proyecto nacionalista unido, como tú bien indicas, entre Nueva Canaria y Coalición Canaria, y que se le presente a la población canaria un proyecto de nacionalista moderado, progresista, razonable, que mire por el interés de los canarios. Me preocupa mucho y creo que el futuro es incierto, ¿eh? Es incierto. No para Nueva Canaria, pero sí para Coalición Canaria.
Sí, porque en la misma Isla del Hierro, que siempre tenían allí dos de HI, que bueno, que eran socios in eterno de Coalición Canaria, pues ya en estas pasadas elecciones se quedó uno, pero uno que sigue un poco por herreño las vicisitudes de la política herreña, el que tienen allí, que es Narváez, que encima es el presidente de la organización de HI, pues está muy mal considerado, creo que no vive en el Hierro, que está en Tenerife, y no tiene la garantía de que HI obtenga un diputado, con lo cual se van descolgando de las islas personas que en su momento fueron definitivas, pero que la golosina del poder los hace dislocar, abandonan su territorio y creen que dando un paso a una isla mayor y desde, como si fuera impulsando el teletrabajo, se puede dirigir la política de una organización política. No, eso no es así. Tú tienes que estar en el Tajo, tienes que estar con tu gente y tienes que ir observando y husmeando todos aquellos huecos que pueden defender algún tipo de desaguisado para ponerlo en la mesa del debate. Pero si te vas y lo único que te preocupa es la prebenda económica, pues bueno, todas esas cosas van laminando la idea política y la gente pues vira para lo que viene nuevamente, para lo que se está reforzando, y en esas estamos, ¿no? En esas estamos.
¿Tú crees que tiene solución la de Coalición Canarias o está abocada a que las próximas elecciones sea el punto de inflexión, que no va a haber cambios hasta que no se pegue el batacazo electoral, en caso de que se lo pegue?
Yo veo difícil porque tiene que haber, Coalición Canaria va a bajar, eso está claro. Bajará un 2, o se quedará con 18, o se quedará con 17, pero para poder entrar en el gobierno tiene que ser pacto, tienen que hacer pacto. Entonces, el pacto de progreso, que llaman pacto de las flores, me da la sensación que está bien estructurado de momento, y el único que puede saltar de ese pacto es Casimir Curbelo, porque está haciendo negociaciones con David Cabrera, que es una que quiere ir por el mismo camino de Curbelo, de hacer un nacionalismo insular, que es como dar torta al concepto de nacionalismo. O usted es insular y se acantona en su isla, o trasciende a la isla para ser nacionalista canario. Pero bueno, hay una especie de entente para ir conformando algún tipo de presión más de los tres diputados que tiene Casimiro Curbelo, que puede obtener pues 5, y si está por otro lado, por Fuerteventura y por Lanzarote, puede que ese pacto de las flores se tambalee por parte de Casimiro, porque por la otra parte no se va a tambalear. Podemos va a seguir bajando, el PSOE quizás se refuerce, y en esas estamos. Y el Ciudadanos, ya sabemos cómo está, que está también en la cuerda floja. Entonces va a haber un cambio, hay una dinámica interna establecida en todos los partidos políticos, y unos con pretensiones de ir a más y otros con pretensiones de ir a menos, pero sin recursos. Casimiro tiene pretensiones de ir a más, pero tiene recursos, porque tiene aliados ya seguros. Y Coalición Canaria tiene pretensiones de ir a más, pero no tiene recursos. No tiene recursos porque no ha sabido desarrollar perfectamente su concepción de Canarias, su concepto de nacionalismo, vamos a ponerlo como dices tú, moderado, y muchos han huido de la idea, y tampoco entienden muchos de los integrantes de Coalición Canaria qué es eso del nacionalismo, sino que están ahí en una organización bajo la batuta de los presidentes insulares, pero ideológicamente están parados, estamos parados. El nacionalismo canario está ahora contra las cuerdas, sin saber qué hacer, medio noqueado y sin respirador, que es lo peor, porque cuando estás noqueado y alguien te ayuda con un respirador, pues bueno, tienes un tiempo de resuello, que puede sacar la cabeza, mirar al horizonte y decir, estamos equivocados, nos estamos equivocados, pero no estamos muertos, pero somos capaces de revitalizar, de refundar, de discutir, de ir al grano de las cuestiones y no estar con las boberías que se están estableciendo sin ningún punto de inflexión fuerte. Aquí han habido problemas con las pateras, han habido problemas con el asunto este de ahora del Sahara, y las resoluciones que se dan a nivel dialéctico son muy tibias. Tienen que tomar ejemplo de Marruecos, que dice, no, Ceuta y Melilla son nuestras, por mucho que vengan aquí a hablar de nosotros, ¿no? Ceuta y Melilla son nuestras. Pues para Canarias se tiene que decir, no es que Canarias sean de los nacionalistas, ni mucho menos, pero que se vea que existe una fuerza que defiende, que propone, que justifica, que lucha por un territorio que se llama Canarias, y que la isla trascienda ese nacionalismo insularista. Eso es ir para atrás. El nacionalismo es nacionalismo. Trascienda usted la isla, agrupe a las islas, agrupe el nacionalismo, sea capaz. Pues no hay manera, todos son fulanismo. Yo soy el rey del mambo dentro de mi organización, yo no me reúno contigo porque me están llamando no sé qué, el otro, en fin, hay un desacuerdo y una falta de motivación, y sobre todo una falta de, que lo hubo en un momento hubo casi entendimiento, pero no hay manera, todos se creen, uno se cree que sea más que el otro, que está en posesión de la verdad nacionalista, y así no se va a ningún lado.
Pues yo estoy de acuerdo contigo. A ver si hay una reflexión por parte de la dirección de Coalición Canaria y de Nueva Canaria, y se ponen de acuerdo y empiezan a construir en vez de a destruir. Juan Jesús, la semana que viene más y mejor.
Bueno, pues nada, vamos a ver. Saludos.
Un abrazo, buena semana.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. maravilla como siempre se ofrece. Y la villa como siempre se convierte, se engalana, se entrega para unir cielo y tierra a través de los sonidos, de los olores, de la belleza, de la cercanía del encuentro, en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Historia más viva del universo, y la Orotava te espera.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días a doña Carmen Nieves González. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenos días. Muy bien, encantada de estar con ustedes otra vez.
Y yo ni te cuento, que llevamos un par de semanitas fallando a nuestros oyentes con nuestro ratito dedicado al medio ambiente y la ecología, y esta semana no podía fallar. Así que los que esperaban a Carmen Nieves el jueves ya saben que lo más probable es que la tengamos los martes, ¿no? Te nos viene mejor sin a los problema. Dos, ¿no?
Sí, no, por mí perfecto.
Y cuando puedas te pasas por aquí, que el último día que estuviste por aquí pasamos un rato súper agradable y fue muy efectiva la conversación. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? Hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Sí. Te voy a dar a ti la palabra primero. ¿Tienes alguna novedad que quieras comentarnos de las oficinas verdes y de la transición ecológica en Canarias? Porque hoy
bueno,
hay noticias.
Pues sí, noticias hay muchas. Pero bueno, quizás lo más destacado y como un hito prácticamente histórico es que por fin tenemos una ley de economía circular en las islas, que bueno, no la teníamos la ley, la normativa del suelo y no de residuos y suelos contaminados y demás, pero una ley de economía circular es realmente un hito y deberíamos estar muy contentos, porque no solo es un gran avance para los temas medioambientales con respecto a los residuos, sino que también es un impulso a la economía, a lo que llamamos la economía circular, es decir, donde aquello que en principio para algunos es algo que no tiene uso, un residuo, se transforma en un producto que se pueda recircular en nuestra economía y utilizarlo como materia prima. Esto le va a dar un impulso a la economía canaria y a la economía local, porque significa que en muchos casos no vamos a estar dependiendo de productos que vienen de fuera, sino que podemos recircular o reutilizar o reciclar aquellos que ya están aquí y se pueden volver a utilizar como materia prima para generar nuevos productos. Es un gran avance medioambiental y un gran avance en la economía. Y la verdad que eso es lo primero que quería destacar. Ahora sí que me gustaría que me dijeras tú, ¿cuáles son esas noticias de las que los oyentes tienen ganas de hablar, de buscar más información? Yo estoy encantada.
Lo de la economía circular es una cosa muy importante, porque yo creo, sinceramente, que es una gran desconocida. Cuando habla de economía circular es como una cosa moderna y tal, ¿no? Pero es realmente, Carmen Nieves, ¿es posible que en Canarias reutilicemos nuestros propios recursos en cosas nuevas? Es decir, ¿hay capacidad de reutilizar esos recursos o solamente tratarlos para exportarlos? Porque en algún momento, por ejemplo, las gomas de los coches, yo sé que hay alguna empresa que las trituraba, las secaba el hierro y lo mandaba a un país, no sé si a Alemania, a volver a hacer gomas de coche. Pero aquí ya somos capaces de generar industria para reciclar cosas.
Hombre, si nosotros tuviéramos aquí cadenas de montajes de vehículos, pues muchos de esos productos podrían quedarse dentro, ¿no? Por supuesto, toda la economía circular está limitada a la industria canaria, Porque si tú no tienes una industria, en el caso del que estás hablando, el ejemplo que nos estás dando, no tienes una cadena de montaje de vehículos en Canarias, pues claramente esos materiales que van claramente destinados a otra vez a ser parte de un vehículo no va a poder quedarse aquí, pero sí hay otros muchos que sí que lo son. Vamos a decir, sobre todo la parte envase, aquí tenemos envasadoras de vidrio, de latas, de plástico no polietileno, de alta y media densidad, todas esas sí que se pueden recircular y se están recirculando. Y el hecho de que ahora haya una ley que diga que tú puedes destinar el 50% de unas ayudas a generar nuevas, ¿no?, tus instalaciones, ampliarlas para, por ejemplo, recibir polietileno, fundirlo, hacer el perlado y volver a hacer los nuevos envases, pues claro, las industrias que ya existen van a acogerse a esto y sin esta ley no hubiera sido posible. Así que la industria que ya tenemos se va a ver fortalecida, ¿no? Lo que va a generar más puestos de trabajo y una dependencia muchísimo menor del exterior. Pero sí es cierto que con esta nueva ley quizás vengan nuevas industrias, nuevas empresas a hacer montajes aquí. Hombre, la de la cadena de vehículos es una industria muy grande que requiere de una inversión muy grande. Que bueno, que pues si algún canario tiene el dinero y tiene la intención de invertir en este tipo de cosas, pues estupendo. Pero sí que ya queda limitada a la inversión privada, ¿no? A la inversión empresarial industrial.
Es complicado.
Pero vamos, que pero hay muchísimas cadenas en las que esta nueva ley nos va a ver favorecido el, pues eso, el desarrollo, la ampliación de la industria ya existente, incluso la aparición de nuevas.
Eso es importante, en la generación de empleo y PIB nuevo en Canarias. Desde luego, esta línea nueva de negocio, con una ley de residuos que no se tenía hasta la fecha en Canarias, y además creo que es pionera también a nivel de España, ¿no?
Sí, la verdad que también es pionera porque tenemos que ser conscientes de que la realidad canaria difiere muchísimo de la realidad peninsular, donde estamos pues aislados claramente, y ese aislamiento que tenemos del exterior, ¿no?, esa dependencia del tráfico marítimo y aéreo, hace que las circunstancias ya sean totalmente diferentes. Entonces, quieras o no, nuestra ley es diferente, y sobre todo, no solo por estar aislados, sino por la limitación territorial, la cantidad de suelo que nosotros tenemos comparado con la cantidad de suelo, ¿no?, los metros cuadrados los que se disponen en península, vamos, son totalmente distintos. Entonces, solamente con estos dos factores, nuestra ley de economía circular va a ser totalmente distinta de cualquier otra ley de economía circular de cualquier otra comunidad autónoma, donde no tienen esas limitaciones que nosotros sí tenemos. Luego, nosotros no tenemos ningún río al lado donde se pueda implantar pues determinadas actuaciones dependientes del agua. Tenemos que desalar el agua. Eso, por un lado, es una limitación, pero por otro lado es también una cantera de nuevas posibilidades. Y voy a poner el ejemplo que a mí me hace muchísima ilusión, y es que se ha comprobado que a través de la salmuera, la universidad, tanto de Las Palmas como la de Tenerife, ha estado haciendo investigaciones y se sabe que a través de la salmuera se pueden desarrollar baterías eléctricas, es decir, se puede acumular energía a través del procesado de la salmuera. Y la salmuera es el residuo que nos queda de desalar el agua de mar. Ahí es un ejemplo clarísimo donde un residuo en cantidades enormes, sobre todo en las islas occidentales, ¿no?, perdón, orientales, donde tenemos muchísimo residuo de salmuera, que tirarlo al mar es una locura, llenar vertederos con ellas otra locura, y sin embargo estamos ya pensando en invertir en que esa salmuera sean las futuras baterías eléctricas para acumular energía a gran escala. Es un ejemplo maravilloso de que esta ley de economía circular tiene sentido, especialmente en las islas, porque estas cualidades, ¿no?, estas circunstancias tan específicas que tenemos aquí, pues vamos buscando y vamos encontrando solución con la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías y, ¿no?, y estos avances científicos que están logrando las universidades que tenemos en Canarias. Pues estamos buscando cómo hacer de ese residuo, que es un problema, que sea, pues eso, una nueva salida de mercado, una nueva fuente de recursos, una nueva fuente de trabajo y de economía en las islas.
¿Se va a poder emplear fondos Next Generation, estos del plan de reconstrucción, en lo previo a la guerra de Ucrania, los Next Generation, los que estábamos manejando hasta hace un mes y medio? ¿Se van a poder emplear?
Los fondos de recuperación, claro. Los fondos de recuperación, ¿no?, de los que estamos trabajando desde hace ya un par de años, están enfocados, una buena parte de ellos, para esta economía circular, así como lo está para generar energía limpia, para descarbonizarnos. También hay una parte de ellos que viene destinada a impulsar esta economía circular, y de ahí van a venir muchísimos fondos ahora que tenemos la ley aprobada y que están a punto de aprobarse nuevas subvenciones para impulsar esta nueva ley y para impulsar este nuevo mercado, esta nueva economía canaria.
Hay que mirar por ahí porque puede ser una fuente de generación de empleo muy importante y una diversificación de nuestro PIB. Y además podemos ir por delante del resto del territorio nacional. Podemos ser pioneros en algo y demostrar que se puede reutilizar siendo sostenibles económicamente, ¿no? Pero hay una noticia que hoy es importante, y es que hay un informe de la ONU que avisa de que, a pesar de todas las dificultades económicas que vienen soportando el mundo mundial en los últimos tiempos, no nos podemos olvidar de que el calentamiento global se sigue disparando y que hay que hacer un esfuerzo especial en reducir las emisiones de CO2, con el objetivo de que en el 2030 tengamos el 50% de las emisiones reducidas ya. En Canarias vamos un poquito por delante en ese sentido. Tenemos como objetivo la descarbonización en el 2030, ¿no?
En el 2040 tenemos la descarbonización, o sea, el 100% de descarbonización. Sí, pero si ellos dicen 50% en el 2030, sería imposible pensar que en el 2040 ya estaremos descarbonizados. O sea, que nosotros sí que vamos un paso por delante. Vamos a decir, nuestros objetivos es cumplir 10 años antes de lo que el resto de Europa quiere cumplir. Pero también porque a grandes males, grandes remedios, vamos a decir, ¿no?, el dicho popular, porque ya que tenemos que generar estos cambios, ya que estamos en una crisis donde tenemos que reinventarnos, vamos a reinventarnos de la forma más sostenible posible, que no haga que en nada, en pocos años, tengamos estos problemas acentuados, estos problemas como consecuencia del cambio climático. Ahora mismo, a colación de esta noticia que acabas de leernos, están los científicos que han dejado de investigar porque dicen, es que vamos a dejarnos ya de investigar, lo que hay que hacer es tomar acción, y están manifestándose en un montón de países. Todos los científicos se han unido y están manifestándose porque no hay nada más que corroborar, no hay nada más que vamos a decir que argumentar. Está todo claro, está más que comprobado que tenemos el problema encima ya, está encima de nosotros. Por mucho que algunos digan, pero si no ha dejado de llover, si, y eso del cambio climático, si no ha dejado de llover, vamos a pensar de una manera un poquito abierta. O sea, lo que tú no puedes pensar es que si llueve entonces no hay cambio climático. No tiene ningún sentido pensar que el cambio climático solo se mide en las Islas Canarias y solo se mide en un invierno. O sea, tenemos que mirar cómo ha evolucionado la temperatura y las precipitaciones en los últimos 10, 20 años. Y ahí vemos claramente la tendencia desorbitada. Por otro lado, el hecho de que aquí no deje de llover, que nos haría, bueno, sería maravilloso porque dependemos mucho de la lluvia, no significa que los polos se siguen descongelando y que el nivel del mar sigue subiendo, lo que sí nos va a afectar de gran manera. Yo vuelvo a repetir, como ya he contado en otras ocasiones, que si sube el nivel del mar, nuestro acuífero de agua dulce va a ser menor. Vamos a tener menos agua dulce. O sea que estamos dependiendo de la desalación, que a la vez depende de la energía, que a la vez está carísima y que contamina. Entonces, el cambio climático es un hecho. Lo canten como lo canten los negacionistas.
Quien tenga duda, que hable con Manuel Durban del Parque Nacional del Teide y que le explique cómo la violeta del Teide ha ido subiendo en su zona. Ya no le queda isla, ya no puede subir más arriba porque no hay más terreno. Y como
es algo comprobable a escala local, a escala de microecosistema, a escala de las islas, por mucho que llueva, pero también a escala mundial, es que es algo tan irrefutable. Son, o sea, las medidas de todo, ¿no? No solo las medidas atmosféricas, o sea, tú coges un metro cúbico de aire y lo analizas en el mismo sitio un año tras otro, o un mes tras otro, y vas analizando la cantidad de que en ese metro cúbico de aire hay de dióxido de carbono, y es que puedes ver la diferencia de mes a mes, de mes a mes. O sea, que no estamos hablando de que de un año a otro se hagan análisis y bueno, se vea una pequeña subida en la concentración de dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono está más que comprobado porque se ha hecho a escala pequeña, mediana y grande, que son los que hacen que no el efecto invernadero. Es como si estuviéramos dentro de un invernadero y entonces entra el calor, pero no sale, y cada vez hace más calor, y las medidas de temperatura a lo largo de todos los meses en un montón de puntos del mundo lo están comprobando constantemente. No entiendo que todavía estemos hablando de esto cuando son efectos que ya se están viendo a escala global, a escala local y a escala de todo. Entonces, lo que hay que hacer es tomar acción, como bien dicen los científicos. Basta ya de demostrar lo requete demostrado. Vamos a ponerle remedio a este problema. Y es lo que hay que hacer, y es lo que está haciendo, gracias a Dios, Europa, los gobiernos nacionales, ¿no? Los gobiernos de todos los países miembros y las autonomías españolas también, y nuestra autonomía canaria le está metiendo mano a tope a ponerle un fin a esta locura que nos va a llevar a la extinción. Y no es exagerar. O sea, si no hay agua, no hay vida. Eso es así. Si no tenemos recursos naturales, tampoco podemos sobrevivir. Dependemos de los recursos naturales. Y si dependemos de China o dependemos de Buenos Aires para comer, estamos mal arreglados, porque en cuanto haya cualquier problema de transporte, nos morimos de hambre. Entonces, no solo luchar por el medio ambiente para frenar esta locura, sino también en este cambio optar por las soluciones locales, pensar global y actuar local, y ser autosuficientes no solo con la energía, sino también con nuestros recursos, adaptarnos a ellos. Si seguimos pensando que AliExpress va a estar siempre ahí y que podemos comprar baratijas chinas en cualquier momento que nos las traen, yo solo les digo que la guerra del agua será la siguiente, cuando ya no llueva, cuando empecemos a pelearnos por tener ese recurso, y verán cómo, así como nos hemos visto con el transporte en paro porque subió el petróleo, tal, en cuanto haya cualquier guerra, cualquier manifestación, y veamos que nuestro querido AliExpress no funciona, si nos hacemos dependientes de lo insostenible, mal andamos, porque vamos a terminar con escaseces de todos los recursos que necesitamos para sobrevivir. Así que hay que actuar de forma inteligente, hay que ser autosuficientes, hay que tirar por la autosuficiencia. Esta ley de economía circular nos da un empujón más a ser suficientes, a utilizar los recursos que ya existen, a darles otra vida. El sol, el viento, el mar, las caídas de agua que tenemos en estas islas de tanto relieve son también una fuente de energía que nos va a evitar tener que depender de que nos traigan petróleo de México o de Brasil o de Arabia Saudí. Y por otro lado, oye, que tenemos muchísimos recursos en la basura, muchísimos, que están ahí, que deberíamos empezar a darles un buen uso ya. Y bueno, yo creo que todo esto está, por lo menos el planteamiento y el pistolazo de salida ya sonó. La cosa es organizarnos y hacerlo bien.
Pues las oficinas verdes también nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar a que aprendamos a utilizar la nueva ley de economía circular para,
por supuesto,
imaginar algunos proyectos económicos, algunos proyectos de trabajo, algunos sueños que se pueden hacer realidad. Encima, con la ayuda de los fondos europeos de la reconstrucción y resiliencia, que nos pueden reconvertir las Islas Canarias en un paraíso medioambiental, ¿eh? Y además que fuéramos, sí, atractivo turístico por el hecho de ser un paraíso medioambiental. Ojalá, ¿no, Carmen? Sí.
Así es como espero yo que sea, y espero que todo el mundo lo visualice, porque cuando visualizamos las cosas es cuando ocurren. Cuando creemos que pueden ocurrir, ocurren. Ahora, si todo el mundo sigue en el escepticismo y en el negacionismo, vamos a tener que estar empujando un carro muy pesado, los que realmente sabemos que eso está ahí y que eso es el futuro real y el futuro que deseable.
Poquito pero, a poco, nada, Carmen, poquito
somos
a poco.
Somos muchos y tenemos los bíceps grandes, así que empujamos lo que haga falta.
Pedagogía medioambiental, mucha pedagogía medioambiental en todo. Y además,
por supuesto.
Me gusta mucho una frase que ha dicho hoy que la voy a empezar a repetir. Pensar en global y actuar en local. Sirve para casi todo. Piensa por lo general, pero preocúpate de hacerlo tú.
Sí,
y predica con el ejemplo que decía mi padre. Predica con el ejemplo, no de tantas frases bonitas, y enseña cómo hacer las cosas.
Sí, sí. Es que ponerte al lado de alguien y decirle, cogerlo de la mano, que es lo que hacemos en Oficinas Verdes, y señalarte, y tocar, y hacer, junto con el otro, siendo un ejemplo. Y pues sí, esa es la forma.
Pues poquito a poco, Carmen.
Esperamos poder ayudar a muchísimas personas que quieran aprender y que quieran ser asesoradas, y que les digamos eso, cómo vamos a construir un futuro sostenible y un futuro sólido para nuestras generaciones, las actuales y las futuras.
¿Y qué es lo lógico? Además, lo lógico, lo normal, y es el progreso. Ese es el progreso, y que no hace falta ponerse ni rasta, ni tatuaje, ni piercing. Ecologista ser cualquier persona, simplemente cambiando un poquito sus hábitos de vida y preocupándose de manera global, pero actuando en local. Carmen, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Carmen. Pues vámonos al Ecuador del programa. Como viene siendo habitual desde ayer, Dua Lipa. Hoy compartimos con ustedes Weird Good. Espero que le haya gustado el tema de Dua Lipa, que esta semana nos va a acompañar. Y la verdad, a mí me ha gustado también mucho. Yo estoy descubriendo música juvenil, ¿eh? En la semana que viene ya veremos a ver cuál le sorprendemos. Pero esta semana nos va a acompañar Dua Lipa. Me encanta este tema. We're good. Bueno, pues ya tenemos aquí, digo, la sintonía, ya saben ustedes, identifican, ¿no? Que en esta mesa ya está sentado don Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
¿Cómo lo llevas? Bueno, porque la incertidumbre cada día es más grande y yo con mi ingenuidad pues quiero ver que las cosas van a ir a más mejor, ¿no? pero a veces me cuesta ser ingenuo. Quiero ser infantil todavía en algunos temas, bueno, pero Diego, las cosas pintan duras.
Los que tenemos ya una edad como tú y yo...
Que ya dentro de poco tú vas a tener la misma que yo.
Sí, dentro de unos días, igual que tú cumpliste hace unos días. Tenemos la misma edad, los 57 años.
Y Aries los dos.
Pues ya hemos pasado por situaciones históricas, momentos históricos que se planteaban pues como muy difíciles, muy complicados. Y si echamos la vista atrás, de todos hemos ido saliendo. Épocas de crisis, situaciones, pues eso, en los años 70, con la transición a la democracia que vivimos aquí en España, todo era incertidumbre. Aquella crisis fuertísima del petróleo, el periodo de estanflación que vivimos aquí en España, con una inflación pues altísima, hasta el 40%, y destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. Luego llegaron los años 80, los años también de la reconversión industrial, si te acordarás, también años complicados. Luego llegamos a los 90, donde también hubo una pequeña crisis después de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla.
Eso te iba a decir. Nadie se acuerda de la Expo de Sevilla, pero también hubo un problema.
Siempre ha habido problemas. Luego hubo una etapa de crecimiento importante, pues desde el año 96, 97, cuando llega Aznar al gobierno y se impone que cumplamos los requisitos para la entrada en el club del euro, y se cumplen y seguimos creciendo.
Nadie sabe cómo, pero se cumplieron.
Bueno, vivimos una etapa de crecimiento, lo que se llamó la burbuja inmobiliaria, que salta por los aires en 2007-2008, ¿no? Y a partir de ahí sí es verdad que hemos estado ya en un periodo más complicado. Aquella crisis del 2008, me acuerdo cuando la tratábamos, que no eran pocos los que me comentaban que iba a suponer prácticamente una década perdida, y así fue. En el sentido que hasta el 2017-2018 no empezamos a levantar cabeza. Desgraciadamente nos llega la pandemia en el año 2020, no acabamos de salir de la pandemia, ahora pues entramos en una guerra, ¿no? Pero con problemas ya que venían de atrás. Porque ahora es fácil echar la culpa interesadamente a la situación bélica, pero no nos olvidemos que ya en situación de pandemia estábamos con problemas serios en distintos sectores, pero es que en 2019 pues también ya había signos de dificultades de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, son ciclos históricos, ciclos económicos, y lo único que tenemos que pensar es que nos iremos adaptando, tendremos que renunciar a cosas, nos guste o no nos guste, y seguiremos como sociedades pues hacia adelante.
El transporte privado va a ser lo primero que se va a tocar, en el sentido de que vamos a tener que acostumbrarnos a no tener un coche en la puerta de casa o dos coches en cada unidad familiar.
Yo creo que sí, ya lo hemos hablado aquí con el tema de las energías renovables, incluso cuando hablamos de los vehículos eléctricos, híbridos y demás. Yo creo que poco a poco el vehículo privado se va a ir convirtiendo en un producto, en un artículo de cierto lujo.
Se van a fabricar menos coches, entonces.
En el fondo, como era en los años 40, en los años 50, en los años 60, hasta que llegaron los famosos 600 y demás vehículos, y los minis y demás, que bueno, popularizaron, acercaron, democratizaron, vamos a llamarlo así, el acceso a los vehículos privados a capas más amplias de la población. Pero lo mismo pasaba con los viajes y el turismo. Hasta los años 60 no dejaba de ser una actividad propia de clases medias altas y altas. No, la gente, las capas más populares no podían hacer turismo, ni tenían capacidad económica para hacer turismo, ni para viajar en avión, ni nada por el estilo.
La palabra veraneo, ¿de qué año es?
Mucho me temo que vamos a ir poco a poco, porque ya estamos viendo que lo que se produce de forma rápida pues genera rechazo social, lo estamos viendo con el tema de los combustibles y el precio de la energía y de las materias primas. Y normalmente estos cambios, como se planifican, es de forma progresiva, de tal forma que la población se vaya adaptando casi sin darse cuenta, poco a poco, a esos cambios. Y cuando echen la vista atrás dirá, ¿de dónde estábamos y dónde estamos ahora, ¿no? De lo que disfrutábamos antes y de lo que disfrutamos ahora,
año,
¿no?
¿De qué año es la palabra veraneo? Que te lo preguntaba porque yo digo, yo desde chiquitito, gracias a Dios, tuve un padre que me dio siempre un veraneo, pero sé que el veraneo no era... El veraneo me refiero de que las familias españolas abandonaran el sitio empezó, y fueran a una playa a pasar el verano.
Bueno, el veraneo era... propio de clases adineradas, de las clases altas, de las burguesías.
Mi padre era funcionario, pero no era tan, tan rico.
Pero se empezó a popularizar precisamente pues, a principios de los años 60, con aquella recuperación económica que hubo en España después del 57-58, con aquella llegada de los tecnócratas al gobierno de Franco, que dio un giro radical a la economía española, la abrió al exterior, se abrió al turismo, que antes éramos un país mucho más cerrado a esas costumbres y modas libertinas que llegaban de Europa, esa influencia que no se veía bien. Y bueno, es a partir ya de los años 60 cuando empieza a desarrollarse una clase media con ciertos niveles y poderes adquisitivos que permite, pues, bueno, como dices tú, pues el veraneo. Y nosotros somos niños de esas clases medias que empiezan a tener más dinero en su bolsillo, más capacidad de compra, que ya pueden comprarse su primer vehículo, empiezan a comprarse su primer televisor, sus primeras lavadoras, su primer frigorífico, digamos, empiezan a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y bueno, y a raíz de ahí ya hemos seguido. Pero no podemos
atrás.
Dar...
No, podemos no vamos dar... a ir para atrás, no vamos a ir dando pasos para atrás. Que el turismo sea un lujo y que los vehículos sean un lujo.
Yo, sinceramente, creo que sí. No es una cosa inmediata, pero sí por una cuestión de recursos naturales, Diego. El petróleo y el gas se están terminando progresivamente y poco a poco. Y precisamente esa era una de las cuestiones que iba a tratar hoy aquí relacionadas con... la alimentación, porque ahora parece que muchos han descubierto que los alimentos pues no nos llegan de al lado de casa, sino llegan de sitios tan lejanos como puede ser Ucrania o Rusia o Brasil o Dios sabe dónde, ¿no? Y desgraciadamente nos estamos dando cuenta que somos muy dependientes de muchas cosas del exterior, y esa situación que ha derivado de los últimos, sobre todo los últimos 30 años, con ese concepto de globalización, donde se produce allí donde más bajo resultan los costes, donde más eficiente resulta producir, y luego intercambiamos esos bienes, esos productos por todo el planeta, pues tiene sus riesgos y sus complicaciones. Cuando alguna parte del planeta pues deja de cumplir las reglas del juego o actúa de forma que desde la óptica occidental, como hablábamos la semana pasada, pues no nos gusta. Ya hemos hablado aquí en esta sección, Diego, de que, bueno, los valores de la democracia occidental, entendida, pues bueno, lo que te comentaba, de Estados Unidos, Canadá, parte de Latinoamérica, Europa, Australia, Japón, Corea y poquitos más. Pues si vemos el mapa del mundo y sus gobernantes, me da la sensación que empezamos a estar en minoría. Frente a una China de 1.300 millones de habitantes, una Rusia que se ha destapado, para sorpresa de muchos, no de todos, pero sí de muchos, pero ahí tenemos también un continente africano, ahí tenemos todo el mundo musulmán.
La India.
Tenemos la India con 1.200 millones de habitantes que también está levantando la manita diciendo que aquí estoy yo. Pero bueno, tenemos todo ese sudeste asiático, ¿no? Con las Indochinas, los Vietnam, y luego todo, ya te digo, todo ese mundo musulmán, que son árabes, que son persas, que son los pakistaníes, que es todo el norte de África, desde Marruecos hasta Egipto. En fin, un mundo que no comparte ni parece estar por la labor de seguir los valores y las realidades que, bueno, pues aquí en el mundo occidental, que tendemos a decir que somos el mundo global y de eso nada, pues tenemos. Y quizás llega el momento de plantearnos que esos 30 años de globalización pues han terminado, tenemos que replegar velas y tenemos que defender lo que por lo menos lo que son nuestros valores, ¿no? Y defendernos significa pues ser más autónomos desde un punto de vista energético, pero también desde un punto de vista de la alimentación y de recursos naturales como minerales, metales y demás que tampoco tenemos, o cuestiones como el tema de los fertilizantes. Porque si no, al final va a pasar lo que desgraciadamente creo que va a ocurrir con la guerra de Ucrania, Diego, que es que nos vamos a tener que agachar la cabecita y, por mucho que no nos guste, pues aceptar las bravuconadas, las amenazas y los abusos pues de un país como Rusia. Pero hoy es Rusia, mañana puede ser China y pasado puede ser otro. ¿Por qué? Porque dependemos de su petróleo, dependemos de su gas, dependemos de su maíz, dependemos de su trigo, dependemos de sus minerales, de sus aluminios, de sus tierras raras, de un montón de cosas. Y ahora nos damos cuenta que nosotros no tenemos sustituto para todo ese tipo de productos que necesitamos. Y eso nos lleva a que, como nuestras sociedades tampoco están dispuestas, en principio, a sacrificio, lo estamos viendo pues con los precios y de la alimentación, de la energía y de todo lo demás, pues y con, incluso con actitudes de algunos países, que a pesar de las barbaries de la guerra y de todo lo que estamos viendo y padeciendo en estas últimas semanas, pues los países occidentales llegan hasta un punto, pero no pueden ir mucho más allá. Y ahí está una Austria que te dice que lo siente mucho, pero que ellos no pueden renunciar al gas y a los recursos rusos. Ahí está el tema de Alemania, donde ahora empieza a revisarse toda la política que hizo Merkel, la endiosada y santificada líder alemana, y que ahora algunos descubren que lo único que hizo fue ponerse a los pies de Rusia a efectos de su dependencia, por ejemplo, con el tema del gas. Entonces, claro, pero si esto lo llevamos al tema de los alimentos, pues también resulta muy preocupante que nos estemos dando cuenta que, pues bueno, recibimos de Rusia o recibimos de Ucrania pues un montón de trigo, un montón de cereales en general que hacen falta para luego elaborar piensos, por ejemplo, para la ganadería, para la acuicultura también, fertilizantes, sobre todo desde el lado ruso, que los fertilizantes utilizan muchísimo gas, muchísima energía para su fabricación. Y bueno, y te das cuenta que estamos en manos pues de países y de regímenes que poco tienen que ver ya con nosotros, pero que pues te los tienes que tragar, porque si uno se pone chulo y se pone duro con estos regímenes, pues muy bien, no quieres el gas, te cierro el gas, no quieres mis fertilizantes, te cierro los fertilizantes, no quieres mi petróleo, no quieres mi aluminio, no te preocupes, porque además tengo a otra buena parte del planeta que en el fondo está dispuesta a hacer negocios conmigo. Llámese sí. China, llámese India, llámese África, llámese incluso Latinoamérica.
Y según Pérez Reverte, que he leído un artículo esta mañana en El Mundo, cuando todo esto acabe, cuando acabe la guerra de Ucrania, Europa volverá a negociar con Rusia.
Si hay gente ya está deseando ver si llegan a un acuerdo y se acaba la guerra para que discretamente en cuestión de semanas y meses volvamos a hacer negocios y vuelvan los rusos ricos y pelillos a la mar. Entonces, claro, con estos niveles de hipocresía social y política como reflejo de esa hipocresía social, pues no vamos a llegar muy, muy lejos.
Hay mucha
ya pasó con la guerra de Crimea. Mucha sanción y mucha historia.
La mayoría de los europeos no saben lo que es la guerra de Crimea.
Claro, y a la hora de la verdad, pues todo eso se quedó en agua de borrajas. ¿Qué pasará con esto?
No fue peor que esta, ¿eh? No fue peor, menos mala que esta.
No, pero bueno.
Fue más cortita.
Fue más cortita, no dio tiempo a que fueran tantos periodistas, ni hubiera tanta imagen, ni hubiera tanta destrucción.
Putin entonces no llevaba tanto tiempo en el poder, con lo cual no teníamos tantos problemas con él, no sabíamos hasta qué punto era capaz de hacer cosas.
Y ahora estamos recordando la guerra de Siria, que si Alepo ha pasado lo mismo que pasó, que están pasando ahora los ucranianos, no digamos ya de Afganistán, o en Georgia, o aquellas repúblicas, los chechenos y compañía.
Pero el color de la piel era diferente, el color de la piel era diferente y la posición geopolítica no es lo mismo Ucrania que Siria.
Sí, sí. Y entonces, bueno, pues esto te da idea también, como dices tú, de la hipocresía, porque esto es hipocresía pura y dura, intereses puros y duros, pero no de políticos ni de castas, sino de las propias sociedades, porque luego son las sociedades las que presionan a sus gobernantes para que busquen soluciones. Y el gobernante al final, pues, echa mano de lo que tiene a su disposición. Lo estamos viendo en España, pero está pasando en Estados Unidos también, pues, escandalizados porque la gasolina les cuesta un dólar. En Europa, pues, ya vimos también.
Fíjate tú, aquí vamos al doble.
Y aquí vamos al doble. Pero ya hay escandalizados porque la gasolina ya es que les cuesta un dólar el litro.
Y los coches yanquis no se preocupan por el consumo, ¿eh?
Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es que la palabrería está muy bien, los discursos están muy bien, pero luego llega la hora de las realidades. Y las realidades es que las sociedades occidentales pues tienen que hacer un ejercicio de reflexión y decir, y con ellos sus representantes políticos, y decir, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos? Y si queremos seguir siendo unos hipócritas, pues yo creo que más vale decirlo claramente. Sálvese quien pueda. Lo siento por los ucranianos, pues bueno, pues que ellos se las arreglen con su guerra. Lo más que hacemos nosotros es darle armas o quitarnos armas viejas de encima.
Estamos haciendo eso, ¿no, Ignacio? Estamos haciendo eso. Lo demás es le estamos dando armas y que se las maten allí.
Y que se maten entre ellos. Y se acabó, y en cuanto acabe la guerra, pues bueno, y la gente ya se empieza a olvidar porque ya no salgan las noticias, bueno, pues poquito a poco volveremos otra vez a recuperar los negocios y los acuerdos y las historias que teníamos con Rusia. Y desgraciadamente los tiros van por me da la sensación que van a ir por ahí, de una forma u otra. Ya de hecho, incluso ahora con lo que está pasando, te das cuenta, lo que te estaba comentando antes, la cantidad de países en el mundo que están muy de perfil, porque necesitan el trigo ruso, porque necesitan los fertilizantes rusos, porque necesitan su petróleo. Ahora, como lo vende más barato, pues mejor. Y bueno, la guerra de Ucrania allí en los europeos, esos blancos colonizadores que a todos nos sometieron, porque la verdad es que gran parte del mundo nos mira con bastante envidia y con bastante rabia por esos pasados y esas historias coloniales, cada uno pues en su correspondientes facetas, ¿no? Sean británicos, franceses, nosotros ya españoles quedamos un poco más lejos y más de América Latina, pero no te quiero contar todo.
Nos odian también, mira para México.
Entonces,
mira para Chile ahora.
Pues que se maten los rusos y los ucranianos y los europeos y tal, y nosotros, pues, como dicen algunos, China sentada fumándose un puro, porque todo esto le beneficia, pero ahí también están los indios de la India, aprovechando la situación, y ya te digo, y el resto de países, pues bueno, de boquilla. Todo el mundo escandalizado, no les gustan las imágenes, no es preocupado. Es que el lenguaje diplomático es de lo más gracioso, entre comillas, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, los negocios siguen funcionando y van a seguir funcionando en cuanto la situación se tranquilice, se llegue a algún acuerdo, pelillos a la mar y otra cosa mariposa. ¿Cómo ha pasado en el resto de guerras? ¿Cuántas guerras hemos tenido en el mundo?
No hemos dejado de tener guerra nunca. Decían que un periodo de paz en España hacía 40 años de paz. Hay una barriada aquí en La Rotava que se llama 40 años de paz.
Claro.
Una paz en España, pero el mundo no está en paz nunca.
Entonces, ya te digo, eso en el corto plazo. Pero tú sabes que en nuestra sección siempre intentamos ver un poquito más allá. Y por eso hoy había preparado un tema que era el de la crisis alimentaria a medio plazo, porque realmente estamos comiendo petróleo. Y el petróleo poco a poco se está agotando, igual que el gas natural. Y lo que no está nada claro, más allá de la palabrería y los discursos buenistas con el tema de las energías renovables, que tienen sus limitaciones, y aquí también las hemos hablado, el tema del hidrógeno verde, o incluso ahora con el tema de la energía solar, las placas fotovoltaicas y los aerogeneradores.
¿Y la regasificación?
Bueno, esa ya aquí en Canarias, no, esa no sobra.
Dijeron que la cerraron, pero ahora está el Víctor diciendo que si hay que votar otra cosa, que se lo piensa, que como las políticas nacionales indican que vamos por ahí.
Palabrería. Diego, palabrería.
El PP sigue insistiendo.
Sí, bueno, siguen en su... Hay partidos que han seguido en su línea, la defendieron en su momento.
Aquí en Canarias, hidrógeno verde.
Sí. Ahora es la historia del hidrógeno verde, como si fuera una tecnología, que ya la analizamos aquí en una sección.
Hace como ya tiempo.
Exacto. Como si esto estuviera disponible y fuera la solución a todos nuestros problemas.
En 15 días.
Exacto. Y estamos viendo, aparte de los temas de eficiencia, aquellos que hablamos, de la cantidad de energía que se pierde en convertir energía renovable, porque se supone que es hidrógeno verde porque utilizas energía eléctrica, utilizando un tema que se da en física en los colegios, que es la electrólisis.
Se,
¿no?
Se daba.
¿O se daba?
Yo no sé. Eso de electrólisis ya suena dentista.
Bueno, pues para recordar a nuestros oyentes en qué consiste, con energía eléctrica y con agua no destilada, sino agua con cierta cantidad de sal, para que sea conductora, pues utilizando energía eléctrica se puede dividir el agua en oxígeno y en hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre?
Que hace falta mucha electricidad para empezar a
hablar. Para ese proceso, es un proceso ineficiente, y luego con ese hidrógeno lo que se supone es que tú lo puedes almacenar, con lo que lleva un gasto energético, porque ese hidrógeno hay que comprimirlo y se comprime utilizando energía, bombas y demás. Y luego, cuando ya tienes ese hidrógeno, por ejemplo, en un vehículo, en una industria, donde sea, lo vuelves a convertir en electricidad a través de pilas de combustible, otro proceso físico-químico.
También ineficaz.
Que también es ineficiente. Y desgraciadamente...
Perdón, ineficiente, Fran, no ineficaz, ineficiente.
Ineficiente.
Explíquele a los oyentes qué es eso, porque lo de los rendimientos es que cuando tú... Al final, la energía útil en el transporte, en el movimiento, a lo mejor no es ni el 10% de lo que has gastado en el proceso.
Claro. Si, por ejemplo, una placa fotovoltaica, un generador, supongamos que produce 100, pues en este proceso de convertir esa energía eléctrica en hidrógeno, y luego ese hidrógeno, almacenarlo, y luego ese hidrógeno, convertirlo en energía eléctrica para a su vez mover un vehículo o mover un generador eléctrico o lo que sea.
El trabajo, lo que es eficiencia, lo que es el producto que tienes al final, que es el movimiento.
Pues sería el equivalente a lo mejor a un 15, a un 20%. De esas 100 unidades de energía eléctrica generadas por la
placa. En el proceso se van 85.
En el proceso se van 85.
Se pierden 85.
Se pierde
por muchísimo. Muy verde que sea, es muy ineficaz.
Exacto. Con lo que necesita mucha energía renovable para conseguir los niveles de hidrógeno necesarios para, por ejemplo, imagínate, sustituir litros de gasolina o de gasoil por litros de hidrógeno.
Y recordemos que hay un principio de la física que dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, lo que tenemos que buscar es la eficiencia de que la energía se emplee en el fin que se persigue.
Claro.
En iluminar, en calefactar, en mover.
Claro. Y, por ejemplo, en el caso de los vehículos, se ha comprobado que es mucho más eficiente esa energía eléctrica, ya te digo, de un aerogenerador, de una placa fotovoltaica, que cargue una batería y esa batería de un vehículo mueva ese vehículo. Entonces, hay poca pérdida frente al asunto del hidrógeno. ¿Cuál es el problema de las energías renovables? Que ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Pues que son energías intermitentes. Es decir, a veces hay sol, a veces no hay sol, a veces hay viento, a veces no hay viento.
Hay que guardarlas en algún lado.
Y hay que guardarlas en algún lado. Y el problema está en dónde se pueden guardar. ¿Tenemos baterías? Sí. Pero la actual situación también está demostrando que los recursos naturales necesarios para fabricar baterías son limitados. El litio es limitado, el cobalto, el cobre, que por cierto se han disparado de precio.
Y las baterías de salmuera que comentábamos hoy no sirven para los coches. Las de salmuera no, de salmuera son para otros usos.
Exacto, porque tienen poca capacidad energética. Lo cierto es que la energía que tiene un litro de gasolina o un litro de gasoil no tiene hoy día sustituto. Por lo tanto...
un kilo de butano, que hay mucha gente que dice, es que te asiste que tienen bombones.
Sí, sí. Sí,
o un kilo de butano.
Exacto. Entonces,
combustibles fósiles.
Para los combustibles fósiles. Entonces, el tema de las renovables, hasta cierto punto, pero hoy por hoy no es una solución técnica, por mucho que, ya te digo, haya discursos por ahí, como digo yo, de palabrería fácil, que te digan que potenciemos las energías renovables y vamos todos contentos a la fiesta del futuro, ¿no? Pues no va a ser así. Además, hay otro problema, que se está también incrementando con esta situación de guerra, por lo que te comentaba de los minerales y metales de Rusia. Los costes de fabricación de placas fotovoltaicas, de aerogeneradores y de todos estos equipos en general está aumentando, porque necesitan energía de hidrocarburos para extraer y procesar el sílice que se utiliza en las placas fotovoltaicas, o los metales y demás que se utilizan en todos estos equipamientos, o el cobre, u otro tipo de, ya te digo, en el caso de baterías, pues el litio y determinados metales más o menos escasos, más o menos preciosos. Con lo que también estamos llegando a una situación donde pensábamos que alegremente, pues bueno, pues hacemos paneles y eso nos va a sustituir el uso del gas y del
petróleo. Ignacio, que los
pero
es
que los paneles
una vida útil también,
que también tienen una vida útil y también generan unos problemas de residuos que de momento no se están tratando. Por ejemplo, ahí está el caso de las palas de los aerogeneradores. Que estaban causando ya impactos en algunos sitios porque no se están reciclando ni se están reconvirtiendo una vez dejan de...
Y se estropean.
Y sobre todo lo que te digo, para eso también hacen falta recursos naturales. Minerales, metales y demás, que son finitos, que utilizan muchísima energía actualmente de hidrocarburos, es decir, de diésel y de gasolina y demás, para su procesamiento, para su transporte y demás. Lo mismo que está pasando con los alimentos. Si a mí me estás diciendo que las cosechas van a menguar porque los agricultores de medio mundo no van a poder fertilizar, porque los fertilizantes han subido mucho de precio por la situación de guerra y porque vienen de Rusia, por ejemplo, o vienen de otros países y para su producción hace falta mucha energía, sobre todo gas, ¿qué me estás diciendo? Que cuando no tengamos gas, no tengamos petróleo, no podremos fabricar y tener fertilizantes. Y si no tenemos fertilizantes, las cosechas van a menguar. Y si las cosechas van a menguar, ¿cómo abasteces a una población?
Hay que repensar.
¿Alguien ha pensado algo de eso? Porque ahora lo estamos viendo. No, es que no podemos.
Y no estábamos hablando también hace tiempo de que estábamos sobreexplotando el territorio, el mundo, con una sobreproducción de alimentos que al final acababan con una especulación en grandes compañías y que había mucho alimento que se tiraba porque se repartía mal. Es decir, se producía mucho y se repartía mal.
Bueno,
y había mucho excedente.
Esa puede ser una de las grandes tareas para evitar precisamente, ante esta escasez de alimentos, evitar precisamente el derroche de la pues de las producciones de alimentación, porque no olvidemos que también para eso hace falta energía para el transporte, hace falta energía para la conservación, temas de refrigeración y demás. Es decir, estamos usando petróleo para muchísimos procesos relacionados con la alimentación. Y la pregunta es, si ese petróleo cada vez es más escaso y ese petróleo cada vez es más caro, ¿qué impacto va a tener todo esto en nuestras disponibilidades alimentarias?
¿Tú has visto la hora que es?
No he visto la hora
que es. Hemos puesto a hablar y no hemos comido casi bueno, la sección.
Bueno, no me dirás que aquí no se tratan temas profundos, ¿eh?
Yo estoy aquí encantado escuchándote y creo que nuestros oyentes están también encantados porque las reflexiones que se han hecho hoy en esta sección han sido súper interesantes. Pero como siempre nos dejamos lo que íbamos a hablar a la mitad. Para la semana que viene.
Pues para la semana que viene, ya está el trabajo hecho.
Por cierto, el repensado no nos corresponde a nosotros.
No, a ver, estos son temas serios y deberían ser. Pues nuestros gobiernos y los representantes y los asesores y que están en los ministerios, algo menos en las comunidades autónomas, pero lo que se hace falta en todo esto es personas capacitadas. Y también con visión más allá de los siguientes 4 años. Y desgraciadamente también lo hemos hablado aquí, tanto en el caso de Europa como en Estados Unidos, que tampoco allí las cosas van muy muy allá.
Aunque van a recoger beneficios, ¿no? Ellos van a beneficiarse en algunas cosas de...
Sí, pero Estados Unidos tiene problemas estructurales serios en su sociedad también. Está perdiendo su clase media, tienen sus propias dificultades, aparte de las que podamos tener aquí en Europa. En general, todo Occidente que funciona, pues tiene sistemas democráticos. Hay decisiones que yo creo que el sistema democrático no ayuda a tomar
Y en ese aspecto, pues bueno, países más autocráticos, más autoritarios, quizás puedan tener ventaja en ese aspecto, ¿no? Porque lo que está claro, y lo estamos viendo constantemente en un montón de temas, es que en Occidente, pues las sociedades se resisten a medidas que no son, como se suelen decir, populares, ¿verdad? Entonces, ¿qué gobierno, qué político, quién va a plantear determinadas cuestiones que son duras para la sociedad? Con mentiras puede ser.
Complicado, Ignacio. Pero bueno, seguiremos observando la realidad y adelantando, como vienes haciendo desde hace ya algunos meses, situaciones que se producen a la semana siguiente o a los...
Y otras que se producirán pues en los próximos meses o en los próximos años. Y entonces recordaremos a eso de... ¿Te acuerdas cuando en nuestra sección hablamos de...? Sí, porque algunas cosas
se van cumpliendo. Ignacio, la semana que viene más.
Pues muy bien, Diego. Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Qué bonito tema de Don't Start Now, de Dua Lipa. Estamos como estamos. Ahora, sintonía que le va a indicar que viene a continuación.
En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo...
Pues miren, hoy vamos a compartir con todos ustedes la realidad de que esto es una isla y que esto es muy pequeño. Hace una semana les decía yo a mi querido amigo Javier Escudero, al que conozco ya hace muchos años y que vengo disfrutando de su amistad desde hace unos meses, desde que compartimos tertulia, que cada día es más intensiva. Le decía yo a él, tenemos que buscar mujeres para las tertulias, porque es que estamos siempre aquí los mismos bigotones y las mismas caras y estoy muy aburrido.
ocurrido. Además, la gente, los oyentes desean voces femeninas. Y me dice Javier, ah, pues yo conozco una filósofa italiana. Yo me imaginaba una señora que había dado clase en Italia de filosofía clásica y tal. Y me dice, no, se llama Giovanna. Tal. Bueno, pues, llámame, que estoy en Tarragona. Y no lo llamé.
No, pero además, si me hubieras llamado, bueno, porque me metí en el monasterio de Poblet y estuve allí casi toda la mañana dentro.
Después nos disfrutando los calzones que te mandaste.
¿Los?
Los, ¿cómo se llaman las cebolletas esas? Los cal, ¿cómo se llama?
No los probé, los calzotos.
Los calzotos, sí. ¿No los has probado?
Probé el vermú. Me encantaba el vermú de allí, de Reus. Que,
¿dónde vamos a llegar?
Que era lo mejor vermú que hay en el mundo.
¿Español o catalán?
Catalán, pero que
catalán, español.
Una de las cosas buenas que tiene.
Bueno, pues volviendo a la historia que le estaba contando, esta mañana llega una señora con un gorro por la puerta de la derecha. Yo la miro, José dice, ¿quién es esta? Yo, no, se pone por detrás, se mete ahí. Total, que de buena primera llega Javier, se mete al control y yo veo aparecer a una señora por la esquinita sin el gorro. Y digo, no me lo puedo creer. Esa que está apoyando ustedes. Muy buenos días, doña Giovanna Lenti.
Muy buenos días a todos.
Pues resulta que la conocía. Exactamente. La conocía para más por toda la esquina del mundo mundial. Claro. Por el colegio, los niños son amigos de mis hijos, vecina de mi ex mujer, conoce toda mi historia. Yo la ya no, pero yo la mía la conoce completa.
Mejor así.
Bienvenida, doña Giovanna.
Bueno, muchas gracias.
¿Nos va a acompañar aquí en la tertulia esta de los martes, que es tan divertida, tan amena?
Claro, sí, sí. Esa es mi intención, de quitar ese cliché de que la gente cree que los filósofos son aburridos, feos y viejos.
Bueno, no. Algunos somos aburridos y viejos y no somos filósofos. Mientras que esperamos a Chano, que Chano siempre me está escuchando seguro en su querido coche, que estará, alguien no está buscando aparcamiento porque estaba fuera mirando y no me ha llegado.
Pero ayer no había atascos, ¿eh?
No. Hasta ahora no sé.
De atasco, no.
A esta hora no sé, pero de verdad que el tráfico está últimamente en la rotaba que para echarle de comer aparte, ¿eh? Sí. Entre el asfaltito que están echando por la noche, los círculos que te ponen por la tarde. Ayer yo casi no llego a la... Pero encontré ayer en la puerta del Liceo Tauro. Sí. Que, por cierto, ya se adelantó. El viernes vamos a hablar del Liceo Tauro. Va a venir aquí la primera mujer presidenta de la Sociedad Liceo Tauro, doña Carmen Leyes. Así que confirmado, porque me encontré ayer a Chano y me lo dijo. Sí, el viernes.
Están haciendo muchísimas actividades, ¿verdad?
Muy interesante lo que está pasando en el liceo, y además creo que se está renovando de una manera importante y la actividad cultural, y es interesante que se produzca por sociedades privadas, no solamente movidas por dinero público, porque además eso de que el dinero público te diga lo que es cultura, así a ti también te gusta eso, ¿no? Que te digan esto te puede hacer, esto no, esto es cultura.
Eso me
esto,
encanta,
esto
eso, no. Eso me encanta.
Bueno, hay un aparato público en la Orotava que hace una cultura fabulosa e independiente, ¿eh? En la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia.
Pues sí, en eso tienes razón, en eso tienes razón. Pero a mí siempre me tira para atrás un poco que el dinero público haga cosas, prefiero que sea la iniciativa privada, ¿no? Pero entiendo que es complementario. Y que bien gestionado, el dinero público está muy bien. Pasa que es que hay que mirarlo muy bien. Si se consiguen los fines que se persiguen.
Bueno, la intención es siempre esa de divulgar cuanto más el conocimiento y que la cosa sea más fácil, no tan extraña, ¿no? Lo que suena de cuento chino, lo que la gente puede opinar, ¿no? Se puede decir muchísimas cosas y hay gente que te lo explica muy bien, un profesional. Y bueno, la impostación de alguna de esa fundación en práctica es eso de charla, de conferencia, y después se abre siempre un debate.
¿Y dónde es? ¿Dónde se cerrarán los actos?
Se hacen en la calle Calvario, en la Orotava.
Enfrente de Fariña.
Sí, enfrente de Fariña, sí.
En la biblioteca municipal.
De hecho, ayer llegué tarde a la conferencia, precisamente por el tráfico de la Orotava.
Muy mal ayer por la tarde. Sí. Cortaron muy pronto las calles.
Y llegué tarde a la conferencia. Que
pusieron la calle Calvario para arriba.
Sí.
Qué cosa más rara. Yo cuando me metieron por ahí digo, ¿esto qué es?
Sí, es raro, suena raro.
Oye, pues yo quería hablar con ustedes de muchas cosas, pero fundamentalmente de la ya realidad de la reforma educativa en primaria y secundaria, pero también, y además aprovechando que hay aquí una filósofa, vamos a hablar de ello, de la reforma del bachillerato, donde la filosofía, no te tires de los pelos, que la reforma del bachillerato, una de las cosas importantes, aparte de que no vamos a tener historia desde 1812 para atrás, ya no es la prehistoria, no, 1812 para atrás España no existió. Se inventó, no sé, que había en 1812, pero posterior a las guerras napoleónicas, ¿no? O en medio de las guerras napoleónicas.
la filosofía pasa no a un segundo plano, sino que se convierte en transparente prácticamente, ¿no? No sé si sí, es una sí. optativa de segundo. ¿Esto va por buen camino? ¿Esto tiene sentido?
Bueno, a mí particularmente no, ¿no? Yo he estado muchos años, pues 45 años de mi vida ejerciendo en la enseñanza, ¿no? Y yo, para mí, en primer lugar, esta ley, hay que hacer una crítica fundamental, que es que no ha dado oportunidad ninguna a ninguno de los sectores implicados en la en lo que es la educación. No han intervenido ni han preguntado nunca nada al sector de los padres, al sector de los profesores, ni al sector de los alumnos. Es decir, ha sido una imposición a su manera. En otras ocasiones, otras normas, otras leyes en la educación, sí que se pidió en un momento determinado opinión de los profesionales, de los padres y de los alumnos. En este caso, ha sido una imposición total.
A lo mejor le han preguntado a las limpiadoras y a las cuidadoras de los comedores.
¿Cómo?
Hombre, la otra parte de los claustros. Las chicas de la limpieza y las chicas de los o el personal de comedor.
En ese sentido yo te...
No lo preguntaba a nadie.
A nadie. Nada.
Buenos días, don Chano. Pues, sorprendido, ¿no? Ya tenemos nueva participante. Se conocen también.
Claro que no conocemos.
¿Esto qué pasa aquí? A mí me ha pasado lo mismo. Ustedes me disculpan, pero Chano ha llegado.
A mi madre, creo que soy la extranjera más integrata en el norte de Tenerife. No lo sé.
Efectivamente.
Sí. Es villera, Chano, es villera.
Esta mañana lo estaba pensando.
Estamos en directo. Pero, si no te había dado cuenta.
No, pensé que estaba todavía en la tertulia. Nada, buenos días.
Buenos días.
Nos conocemos. Nos conocemos de Fundoro.
De Fundoro, exactamente.
Justamente.
Esto es muy pequeño, ya te digo yo. Cuando es por la derecha, por la izquierda, sino por arriba, por abajo.
De la Fundación, sí.
Por cierto, aprovecha ya que has llegado tarde, explícanos qué va a pasar en el Liceo de Oro este fin de semana, que hay una exposición de madera que ya comentamos en su día, me ha mandado un vídeo fantástico.
Bueno, la exposición se abrió el sábado por la tarde y es de un artista de La Victoria, nacido en Almería pero radicado en la Victoria, lleva ya 33 años y es un ebanista, diseñador de muebles, que ha devenido primero en artesano y luego en artista. Es una cosa
impresionante, me mandaste el vídeo. Sí. Ayer y me quedó.
Sí, sí.
Ya me he mandado fotos.
Una obra muy interesante, muy
diferente, además.
Muy novedosa. Y que, bueno, pues que es un hombre ya de coetáneo mío, pero es un joven valor del arte. Y yo espero que su recorrido sea largo y que sea invitado por las distintas instituciones que tienen que ver con el arte aquí en Canarias.
¿Hasta cuándo está la exposición?
Y sea conocida su obra, porque francamente es magnífica. La obra va a estar expuesta desde el 2 de abril al 27.
Es decir, que vamos a tener tiempo de visitar.
Van a tener tiempo, además él está él como está jubilado, pues tiene tiempo y está prácticamente todo el día en la exposición a disposición del público que vaya y explica, y aparte de eso hay un vídeo que está puesto también en la sala de exposición, donde los espectadores pueden ver cómo es su método de trabajo.
Y para acabar esta cuña, ¿dónde está la exposición?
La exposición está en el Liceo de Oro, en la Orotava.
Hay que subir la escalerita o la
rampa. Hay que subir las escaleras, que son unas escaleras magníficas, es de un edificio singular y único en Canarias. Y en las tres salas del liceo, que son tres salas magníficas y que tienen un aspecto de museístico de primera calidad.
Maravilla del liceo. Ya te he dicho a tus queridos compañeros tertulianos que el viernes viene Carmen. Nos va a explicar que el liceo sigue existiendo y que cada día va más para arriba. Oye, pues estábamos hablando y ahí nos incorporamos a donde estábamos una vez presentado a Chano y utilizado su información. Tenía mucho interés hablar contigo de esto en antena, porque creo que es interesante lo que está pasando en la Orotava y en el liceo. ¿Qué pasa con la filosofía en la nueva ley de bachillerato? Y aprovechando que tenemos aquí a Joana, que es una profesional de la filosofía, y al amigo Javier, tú eres más historiador, ¿no?
No, bueno, pero también me interesa la filosofía y
sobre todo me interesa muchísimo.
Me interesa la filosofía de la educación, siempre me ha interesado como docente, ¿no?
Claro, por eso estaba comentando yo ese sentido de que no solamente la filosofía, es que se está haciendo de alguna manera unos cambios que yo particularmente pienso que son totalmente negativos, ¿no? Cuando una educación, una enseñanza prescinde del esfuerzo y de la exigencia, el futuro de los jóvenes está perdido.
Yo creo que este debate es un debate interesado, sinceramente, y más relacionado con la política que con la educación.
El debate no de esta mesa, sino el debate que se establece.
El debate que establecido en torno a si la filosofía tiene el valor que merece dentro de del sistema educativo o no. Yo creo que, y además es un debate viejo, porque quien tiene la culpa de que la filosofía tenga el papel secundario que tiene en este momento es la Unión Europea, que es la que ha establecido la educación por competencias, y entre las 8 competencias que ha establecido no establece la competencia filosófica. ¿Por qué? Pues porque a este...
No interesa claro, que se piense.
No interesa porque a la Unión Europea y a los políticos no les interesa que haya ciudadanos con capacidad crítica. Lo que les interesa son tollos, valga la expresión, que estén todo el día mirando el teléfono móvil y que saquen la información que está ahí, y lo demás les importa un rábano. Entonces, el gobierno, este gobierno, los gobiernos anteriores, ninguno ha expresado una preocupación seria porque efectivamente se eduque a los alumnos en el sentido crítico, en tener capacidad para opinar acerca de los temas que ocurren en el país. Y por eso, pues, cada vez que sacan en la televisión a un montón de jóvenes, pues uno tiene que sentir vergüenza porque les preguntan cosas obvias y no saben contestarlas, y mucho menos ponerlos a pensar. Pero mira, no, el problema no solo es en España. En España no hemos tenido filósofos. Zubiri,
San Agustín, Santo Tomás.
Bueno,
musulmán, pero, muy interesante, que se me fue.
Pero en la época moderna no hemos tenido
Ortega filósofos. Y Gasset.
Ortega, Zubiri, y esta una mujer que ahora mismo no recuerdo el nombre, y poco más. España es un país de artistas, un país que está volcado hacia la calle, hacia la sensibilidad de cosas más externas que el pensamiento, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no haya gente que tenga criterio. Hay gente con muchísimo criterio, pero todavía es peor en Alemania, que en Alemania en toda la historia han tenido unos filósofos con unas cabezas absolutamente increíbles, y sin embargo tampoco existe la filosofía en los estudios. Y aquí, y por eso decía lo de al principio, lo del
bueno,
debate interesado,
en la última etapa, ¿no?
En la secundaria obligatoria no ha habido filosofía, sino ha habido comunidades que la tenían como optativa. Pero donde ha habido filosofía ha sido en el bachillerato.
Pero tú crees, y quiero que chequemos este debate, ¿que la Unión Europea quiere europeos poco críticos?
Claro.
¿Como estrategia?
Ese es el objetivo. De hecho, si tú quitas la filosofía, que es el enseñamiento del libre pensamiento a un percurso lógico de tu cabeza sobre cualquier hecho, tú estás sustituyendo la palabra enseñamiento con adoctrinamiento. Y cuando tú vas a adoctrinar, vas a tener esclavo, que básicamente siguen a un mando.
¿Qué si estudias filosofía?
Es el problema de la filosofía, por lo que todo el mundo la quiere y nadie la hace.
Es una postura. Es un postureo el que hay en torno a la filosofía.
Exacto.
Claro, cada vez es más claro que hay una élite dirigente, y luego hay 90%, muchísimo más que 90% que hace seguidismo de esos liderazgos. Todo el mundo que tiene cuatro dedos de frente se expresa contra la mediocridad de los políticos que nos gobiernan, pero no solamente en España, sino en el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se impulsan los estudios donde verdaderamente se pone en práctica el pensamiento crítico, las cualidades de pensar?
Pero Chano, a ver,
pues no interesa.
No se puede echar la culpa a Europa. Es decir, Europa tendrá unos objetivos, tendrá tal, pero España como gobierno, como país, de momento, todavía.
Sí, también tiene responsabilidad.
Claro,
¿no?
Tiene la responsabilidad.
Por una vez, estoy de acuerdo contigo.
El plan de la educación, por una vez, ¿no? Pero sobre todo, hay una cosa importante, ¿no? Aquí hay un objetivo, a nivel de Europa, a nivel de España y a nivel de otros países europeos, que es acabar con la identidad del país. Acabar con la identidad del país quiere decirse que no puedes pensar. Ay, mi madre, la garganta.
El foro de Davos es tan importante como empiezan a decir. Es decir, esto está todo porque la globalización es que todo el mundo tenga una pensión pequeñita y
poca necesidad. Es que todo va ligado, ¿no? Porque estamos hablando de la filosofía, pero es que de la historia pasa lo mismo. Es decir, vamos a eliminar, vamos a borrar de un plumazo desde el 1800 para abajo. No interesa. Estamos eliminando la identidad de un país, de un pueblo. ¿Eh? Porque no puedes explicar tú la historia del siglo XIX, ¿eh?, sin saber la historia que ha ocurrido antes. Los hechos que han ocurrido antes, que es la base para analizar lo que está sucediendo ahora. Y entonces eso acaba con la identidad de un país. Y ese es uno de los objetivos que se tiene ahora con la globalización.
Pero esto en España también había pasado. En la EGB se había un agujero negro en la historia de España desde el año 700 hasta el año 1492. 700 años de historia de España no se estudiaba en la EGB.
Claro, no, claro que se estudiaba.
No, sí se estudiaba.
Sí que se estudiaba.
Los omeyas, pero ¿cuánto te dedicaba?
No, un tema.
Sí se estudiaba.
Sí se estudiaba.
Sí, uno de los problemas que tiene la historia, yo que he sido profesor de historia, es que se montaban los programas, es decir, se repetían los programas sin que hubiera una racionalidad en la explicación de esos programas. Y lo mismo que explicabas en primero en cuarto de GB o sexto de GB, lo volvías a repetir luego. Y eso, yo creo que eso era lo que proporcionaba a los alumnos un cierto cansancio, la repetición de temas que les sonaban de algo, pero nunca se les habían dado con sentido científico, ¿no?, para que aprendieran realmente. Entonces, bueno, ahora no todo son cosas malas. Yo creo que las leyes educativas atienden aspectos que no se atendía en la Ley General de Educación del año 70, que fue la más moderna, porque no hablemos del bachillerato que hicimos nosotros, que era el plan de bachillerato del 53, creo que era.
Por cierto, espera un momento, me voy a apuntar yo a repetir el bachillerato ahora.
Pero tú no puedes repetir.
Voy a repetir para mejorar nota.
No puedes repetir la historia. O sea, ese bachillerato se daba con unos condicionamientos y ahora hay otros condicionamientos históricos, sociales, económicos, políticos, y por tanto es difícil que se puedan repetir los modelos.
A ver, ese acontecimiento que tú estás diciendo, Chano, es que parece bonito si no fuera que cada año se cambia la ley. Entonces tú no estás persiguiendo un acontecimiento mundial, tú estás bajo un capricho ideológico de una parte expresamente política que quiere adueñarse de una generazione. Eso cambio que cada año se attúa y va a incidir siempre nella due parte che una società tiene come la più importante e la più sempre culpevolizzata di tutto, no? Che se interviene sempre quando algo va male o se cree che va male, se interviene sempre in educazione e in sanità. Sono le due cose che tiene sempre ricorte e che le quitano sempre progresso. Y il tema che io veo, il problema che io veo in questa legge di educazione è che la interpreta come sí, cada enseñanza necesita de un patrocinador. Entonces, para explicarme mejor, la biología se ha visto como necesaria en ese año, entonces tenemos que poner más inversiones y aumentar la gente que se dedica al mundo de la biología y de la ciencia, porque se ha visto fundamental en ese año de la pandemia. Pero no se percibe qué importancia puede tener un estudio de la historia y de la filosofía. Y veo esa actitud mala cuando leo, y todavía no lo he entendido bien, que van a quitar la parte cronológica de la historia. ¿Eso qué significa? ¿Que quita la evolución? Si tú quitas la evolución, un pensamiento...
La cronología no van a eliminar, sino que van a dar un hecho, sin posicionarlo delante o detrás de algo.
Y eso es fatal, que significa que los hombres nacen con hecho, no hay un razonamiento detrás de ese hecho, no hay algo que produce el hecho y que hay consecuencias por ese hecho.
Y además, fíjate, eso tú, que una cosa muy perversa, porque yo ayer tenía un debate con mi hija de 13 años con respecto a este tema de la cronología, ¿no?
no podemos juzgar los acontecimientos históricos desde el punto de vista del siglo XXI, porque las condicionantes sociales de la época eran otros.
Claro. Exactamente.
Entonces, eso con la cronología lo perdemos, ¿no? Es decir, vamos a juzgar la historia desde el año 2021, y eso no se puede hacer.
Eso no claro se puede hacer,
eso es un error, y efectivamente sí. el no enfocar la historia desde el punto de vista cronológico es un error, porque no tenemos contexto.
Sí.
Es decir, cuando analizamos un hecho, si no vamos hacia atrás y vemos cómo se han producido, es imposible que tengamos una visión objetiva.
Claro, exactamente.
Y eso, esa subjetividad la aporta, sobre todo, como tú has dicho, interesadamente, la política, ¿no? Que la política de hoy lo mueve todo. Primero está la economía y luego está la política. Entonces, los hechos suceden como si estuviéramos haciendo trajes para determinadas ideologías políticas. Y eso es lo que hay que erradicar de la educación.
O sea, exactamente.
En España hay que llegar alguna vez a un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas para hacer una ley educativa que nos satisfaga a todos. Y eso, lejos de acercarnos en los últimos años, lo que hemos hecho es alejarnos más. Y entonces ahora estamos en este impasse en el que otra vez otra nueva ley de educación nos pone frente a la sociedad, nos pone a una parte de la sociedad frente a la otra, porque no lo entendemos ni de un lado ni del otro.
Pero siempre hay un interés en esta ley que ha sido aplicada o que empieza para el curso que viene, seguramente, ¿no?
Pues la de secundaria ya en el año que viene. La de secundaria primaria el año que
hay
viene.
Hay un interés incluso hasta económico, ¿no? Y un poco teniendo en cuenta también un poco la opinión
por los libros exterior, de texto que hay que hacer los nuevos.
No, en el hecho de que todo esto, la justificación que dan es que hay gente, hay alumnos que se quedan por detrás y hay que recuperarlos, hay que ponerlos todos al mismo nivel, el nivel más bajo, para que no haya problemas, el más bajo, ¿no? Entonces lo que ocurre es que con eso lo que sí que va a quedar bien el gobierno en este caso es cuando vengan los resultados de Europa a nivel de educación y que vaya a decir, pues, o sea, mira,
los informes PISA, eso que tanto,
sí, el fracaso escolar en España ha mejorado muchísimo.
En España no, en cada comunidad autónoma, porque el informe PISA distingue entre Canarias y Castilla y León.
Pero a nivel general, pero se van a regir por una ley que ha sido aprobada hace dos días, ¿no? Esa ley es la que va de alguna manera a suponer que las comunidades tengan que cumplir. Y por lo cual ese fracaso escolar va a mejorar terriblemente porque ha bajado los niveles, ¿no? De eso. Eso significa, y además que es costosísimo, y acabar también con el abandono escolar. Es costosísimo. Entonces se está ahorrando un dinero que esas personas no van a repetir. ¿Eh? Y entonces, de alguna manera, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Cuando un gobierno...
Javi, ¿tú estás diciendo que no van a repetir los chavales porque es caro?
Claro. No digo que es la única, pero una de las circunstancias que se tienen en cuenta es esa. Es decir, económicamente, los repetidores, el fracaso escolar supone un dinero para el Ministerio de Educación. Y si tú eliminas el fracaso escolar, ya no hay que atender a esas personas que repiten. Hay un ahorro.
Pero yo creo que el problema es otro. El problema no es tanto económico como social. Vamos.
Social,
sí, no, pero bueno, en mucho ese más. Pero en ese sentido, pero también, ya lo he dicho antes, que acaba con la identidad, acaba con un cuando no hay esfuerzo y no hay exigencia, y lo vuelvo a repetir, cuando no hay esfuerzo y no hay exigencia, el fracaso de la juventud está...
¿Y la autoridad de los profesores dónde queda?
Pues nada.
Ay, yo me felicito a mí misma por no ser profesora en esa época, porque sería de verdad complicado.
Es difícil, yo
creo que de todas maneras también hay otra cosa. Por ejemplo, se está poniendo el grito en el cielo por el o sea, a mí me parece que la educación, como todo en la vida, tiene que haber un nivel de exigencia. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero también hay un problema que está diagnosticado desde hace tiempo y que en las sucesivas leyes han ido poniendo remedio. Y era el que alumnos que estaban con una sola asignatura tenían que repetir sistemáticamente un año tras otro en función del profesor con el que toparan. Eso ha sido una de las consecuencias de que no hubiera una ley que permitiera que la Junta de Evaluación estableciera si ese alumno estaba capacitado o no para acceder al curso siguiente. Eso se hizo hace bastantes años en el COU, que se permite que la Junta de Evaluación, si un alumno tiene una asignatura suspensa por la valoración de esa junta, ese alumno pueda pasar o no de curso. Eso se ha trasladado ahora. Lo que pasa es que no contempla límite de asignaturas. Yo creo que ahí es donde está el error. Es decir, no es lo mismo que un alumno tenga dificultades y, sobre todo, siempre procurando que no sean asignaturas instrumentales o troncales. Si un alumno tiene dificultad en una asignatura determinada del área de letras y resulta que va a ser matemáticas, pues yo creo que la Junta puede valorar perfectamente si ese alumno está capacitado o no para estudiar la carrera correspondiente. Y eso no desmejora para nada el sistema educativo, al revés, lo refuerza. Otra cosa es que ahora, como tú dices, se produzca esa situación, que yo no lo sé, y yo pienso como profesor que los profesores no van a permitir esas situaciones. Es decir, un profesor de un centro cualquiera, público o privado, no va a permitir que un niño se tire a la bartola, no haga absolutamente nada durante todo el año y a final de curso lo pase de nivel.
Pero
eso es bastante difícil. Lo mismo que yo he sido profesor,
¿sí?
Y esas cosas no han ocurrido. O sea, yo he tenido juntas de evaluación en que ha habido profesores que han tenido que sacar los dientes porque un alumno con una sola asignatura no lo pasaba a la junta. Mucho más, me imagino, ya yo llevo unos cuantos años fuera, pero mucho más me imagino a una junta de evaluación que le propongan que un alumno que tiene 7 asignaturas suspensas pase de curso.
Eso sería válido, sería válido en un sistema educativo que funcione. Pero ahora en la ley educativa está escrito que va a progresar el chico que demuestra actitud de, lo he anotado, actitud,
claro,
de respeto.
Que no falta clase y que saca...
¿Qué significa actitud de respeto?
Que no escupe en la clase.
No se puede hacer nada más sobre eso.
La realidad de hoy de centros educativos de secundaria de muy buen nivel es que los profesores optan por pasar de los chicos conflictivos. Y que si en una clase hay 4 o 5 conflictivos, el resto de la clase sufre la consecuencia de que no haya autoridad en la clase, que no haya orden, que no haya silencio. Lo sufren a otros niveles que son para preocupar.
A
nivel de
pero lo, es que hablo es de un centro educativo de buen nivel, es decir, donde los profesores están involucrados.
Pero os voy a decir a Charo que estaba diciendo que efectivamente que el profesor puede claro que pero ahora que puede determinar que el alumno pueda pasar y en la sesión de evaluación todo eso salga y el alumno
puede hacer eso, pero no lo puede echar de clase. Eso es relativo
porque si los padres quieren y lo denuncian a la consejería,
ahí está la clave.
El profesor está vendido.
Ahí está la clave.
Porque
en una clase de 27 chavales, yo te digo que en una clase de 27 chavales, en un instituto normal de este país, de 27, no llegan a 7 los padres que están preocupados por lo que estamos hablando ahora mismo. Lo que le preocupa es que su hijo no vaya a una clase especial para que no lo discriminen. Lo que le preocupa es que el niño tenga poca tarea para que no le presione en casa. Lo que le preocupa es que las notas sean por encima de 4 independientemente de lo que sepa.
De lo que sepa, claro.
Eso es lo que le preocupa a la inmensa mayoría de los padres. ¿Y dónde están los padres en esa ley educativa? Aparte de las AMPA.
No han intervenido ni padres, ni profesores, ni
alumnos.
Quiero decirte,
¿dónde está la figura, la responsabilidad que le debe exigir el gobierno o el Estado a los padres en materia educativa? Y hablo de responsabilidad.
Vamos a ver, una cosa que noto es que casi tú no puedes decir que estoy en contra de esa ley educativa porque te dicen, oye, ¿cómo puedes ser tú en contra de una ley avanzada por un partido socialista? Y tú dices, ¿pero eso qué significa?
Que como votas al Partido Socialista tienes que estar de acuerdo con todo lo que haces.
Eso es justo lo que estamos hablando, que nos están quitando el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, perdón, a veces me sale alguna palabra en italiano.
Pero queda bien, ¿no? Es como si hablaras en catalán.
Es una palabra muy bonita.
allí, y claramente la escuela ya está interpretada como si fuera una sociedad en el sentido, una empresa, perdón.
un'impresa, por lo que si lo padre recurren al ministerio denunciando algo, el profesore es un simple empleado que puede ser sustituito y penalizzato porque la empresa tiene que seguir adelante, sacando cuanto más gente posible. Decir que no tiene que ser un aparcamiento social la escuela, ma un lugar donde la gente entra, no importa que sepa algo, y que tiene que salir y buscarse la vida. Y si no tiene los recursos para realizarse en la vida, pues el sistema político va a incrementar los gastos de los recursos sociales. Eso es todo un problema. No lo sé, yo la veo difícil, de verdad difícil en negra. Negra,
el profesorado negra. Se encuentra en un sándwich.
Sí.
Es decir, por un lado los padres y por otro lado la administración. Y entonces ellos deciden qué es lo que hay que hacer en un momento determinado. Es decir, si los padres quieren que el alumno pase, va a pasar. Aunque el profesor diga que no.
Pero fíjate,
porque tiene remedio la inspección y la administración. Y la administración siempre se pone al lado de los padres.
No, pero yo creo que los profesores siguen teniendo poder.
Cada vez menos.
Y yo creo que hay una cuestión que determina también cómo son los procesos, que es el proyecto educativo del centro. Es decir, eso no se puede obviar, ¿no? Hay un proyecto educativo, hay un claustro de profesores, hay unas juntas de evaluación, y luego yo apunto, o sea, estas cosas. Para mí, desde mi perspectiva, están pasando o pasan porque los padres descuidan la atención de la educación y se centran única y exclusivamente en lo que decía Diego. Es decir, si un padre lo único que está preocupado es porque su hijo pase de curso, le da igual la nota. Lo que no quiere es que lo signifiquen de alguna manera como un alumno que lleva un cierto retraso o tal, o que no quiere que tenga tareas porque eso le molesta y le evita estar con el móvil o con la tableta. Tendríamos que empezar a pensar en que el papel de los padres aquí es el que está fallando y que por eso el sistema educativo, pues al final
hace lo que quiere.
Claro.
Mientras que tenga los niños ocupados en clase.
Claro, pero una de las cosas que perjudica muchísimo a la enseñanza es la politización de la enseñanza. La politización siempre ha influido porque
lo hemos permitido.
La interpretación y del profesorado, que yo sigo insistiendo que un 80 o 90% del profesorado es de izquierdas.
Mira, ¿tú crees que si en este país saliera un partido político nuevo?
Por eso le votan al CSIC y a AMPE mayoritariamente, por favor.
Eso es lo mismo.
Datos objetivos. AMPE tiene mayoría y CSIC y es de izquierda el profesorado. Vamos.
Hay mucho profesor, pero más
no chino. No, pero hay que analizar por qué se vota AMPE y no se vota a UGT.
Bueno, eso es otra cuestión. Ejemplo.
Bueno, no te preocupes, Javier, que en el bachillerato son todos de izquierda, después salen de la universidad todos de derecha.
De derecha, sí. O sea que
produce efecto.
Yo creo que se le da también.
Oye, que se nos va el tiempo. Ya.
Se le da también mucha cancha al tema de la política. O sea, yo he estado 35 años de docente y te puedo decir que desde el punto de vista de lo que es cada uno, porque nosotros somos una persona que tiene su ideología y de alguna forma eso se expresa en las clases libremente, para eso hay libertad de cátedra. Afortunadamente antes te ponían un micrófono y te detenían
desde
y eso
primaria,
no, y eso no ocurre
desde primaria, un profesor de segundo de primaria dice lo que se le da y lo que no se da,
y eso no ocurre ahora, afortunadamente. Y yo creo que los profesores, independientemente de la ideología que tengan, son menos dados a hacer seguidismo de los que se habla, sí, de la política. Un profesor del PP que vota al PP, eso lo expresa claramente en el día a día y en la relación con los compañeros.
No.
O un profesor que sea del PSOE.
Pero la izquierda sí.
Pero, joder, Javier, eso es de una manera organizada, no creo, ¿no?
Claro, entonces.
Yo, no, el profesor sale, es cuando es maestro.
No, eso es genética.
El profesor
es la genética.
El profesor de ética que.
Pero antes lo dijo Leti.
Termino.
Lenti. Y lo dijo. Educar no es adoctrinar.
Claro.
El profesor
precisamente es
el profesor que vota al PP da la educación cívica con un sesgo, y el profesor que vota al PSOE
no,
el del PP no, porque el del PP es puro. No. Y si es de vos mucho menos. Muchísimo menos. Esos no son nada ideológicos. No tienen la brasa
encima de su charnier.
Por favor.
no se les tiene.
No, hay que ser, uno no lo está tanto.
No están, hay no que están ser, educados para eso.
Hay que dice, ser serio.
Como me adoctrina en mi línea, yo eso no claro, me di cuenta.
Hay que ser serios, serios y no sectarios. Y yo le doy el beneficio de la duda a un compañero, independientemente de la ideología que tenga, cuando está impartiendo sus clases.
Señores, vamos a tener que poner la sintonía porque son y 38.
Wow. La comido. Sintonía para empezar el programa.
No, para concluirlo, para concluirlo. Para que yo me entere que se está acabando. Porque si no, nos pegamos aquí hasta las 2 de la tarde. No,
oye.
Oye, Giovanna Lenti, pero yo de, sí. Le llamo Lenti Giovanna porque en las listas que yo manejo ponía Lenti Giovanna.
Lenti, exactamente.
Pero Giovanna Lenti. Giovanna. Bienvenida a la familia de Gente Radio.
Muchísimas gracias.
Que te espero aquí todos los martes a partir de las 10.
Wow, perfecto, aquí estaré.
Bueno, don Chano, a ustedes que sea a las 10.
A las 10.
A las 10. Que hoy no había
a las 10.
Hoy no tiene
excusa. No, y hoy había aparcamientos
y
incluso.
Todo, y todo.
Sí, estaba esto bien.
Y don Javier, ¿qué le digo? Que se ponga usted la gafa de gente moderada.
Ay, por
que,
cierto,
que a veces
por,
se pone una gafa de derechoso
no,
que da hasta miedo.
Es que voy a cambiar de gafas. ¿Sí? Ayer estuve en la
está
óptica.
Está de moda eso, ¿eh?
Ayer estuve en la óptica y cambié.
En multióptica lo estaba, en multióptica.
O sea, una gafa voy a poner las gafas, unas gafas nuevas. A ver si a Chano le veo de otra manera. No,
le vamos, lo que vamos es a llevarle a un cirujano a ver si le cambia algún lóbulo.
Pues nada, la semana que viene un poquito más de tertulia. Despedidos todos.
Nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro ponzón.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Hoy hemos disfrutado bien de la sintonía de nuestra siguiente sección como para concluir el programa de hoy, Sociomanía, con don Rafael Cañadilla. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Los que hayan visto por streaming en Facebook habrán visto el revuelo que se ha montado aquí con la salida de la tertulia y la entrada de Rafa, que la verdad es que en esta casa se pasa bien, aparte de hacer radio de calidad y viva, siempre en evolución, continua evolución. Pues se pasa bien, se pasa bien. Estamos haciendo un equipazo que hay que cultivarlo. Lo que estábamos hablando, los que nos han visto por streaming y no nos han oído, estábamos hablando de poner una cámara café aquí en el estudio.
Pues, muy buena idea, muy buena.
Es fundamental. A lo que estamos decidiendo es qué marca de café vamos a poner. Porque
yo soy muy de esa y más, aunque no se puede hacer publicidad, pero...
Pues fíjate, yo soy muy de arcilla.
¿Sí? Bueno, es parecido. Lo que pasa es que de chiquitillo mi madre y allí en Andalucía siempre se tomaba el seis masa y...
¿Tú te acuerdas de la chicoria?
La chicoria no, mi abuela me hablaba de la chicoria.
Yo en
no,
mi casa había no chicoria porque mi tía abuela, que nos crió a los hermanos, decía que el café estaba muy fuerte. Se había bueno, educado con la chicoria.
Yo lo tomo americano, con lo cual es muy diluido, la verdad que...
Y los coladores de tela para colar café en la leche, que me dice, son los cafés que se... la historia de este país que nos hemos olvidado. El cuéntame está ahí para recordarlo.
Sí, la verdad que sí.
Y está bien. Pues hoy vamos a hablar con mi querido amigo Rafa de una faceta sociológica de una parte que nos va a acompañar, nos está acompañando ya y que nos va a inundar en los próximos meses, ojalá solamente meses, pero que viene para quedarse el tema de la inflación.
Pues no lo sé, porque la situación que estamos viviendo, estamos pasando tres crisis. Esto no,
tiene,
no ha tenido precedente en la historia casi de los siglos en los que hay estadística y hay datos, ¿no? O sea, pasamos la del 2008 con la crisis financiera, luego la del 2018 con el 19 con el COVID y ahora estamos pasando la de la guerra de Ucrania. Entonces,
¿esta es la guerra de Ucrania o es la crisis de la globalización?
No, la crisis de la globalización yo creo que responde más a la... que realmente no fue una crisis, o por lo menos no se vio como una crisis. Fue al principio del año 2000, donde ya prácticamente había un comercio exterior mucho más abierto y, digamos, una sinergia entre los distintos bloques mucho más fuerte al principio del 2000. Pero hoy por hoy yo creo que son además crisis muy puntuales que se identifican en territorios concretos, con lo cual está muy vinculada a los efectos que las provocan, ¿no? Aquí lo que sí es bastante preocupante, porque uno de los grandes problemas que tiene lo que es la inflación es su carácter imprevisible, ¿no? Y más aún en el sentido de que nosotros no tenemos esos precedentes de tres crisis seguidas. Y la inflación, que supuestamente está controlada por los bancos centrales, en teoría no marca unas pautas claras de futuro. Y eso, la desconfianza y esas circunstancias que han rodeado este periodo inflacionario, pues hacen dejar entrever una gran preocupación, evidentemente, pero también el no tener un histórico sobre la forma o medios para poder salir de esa inflación.
No tenemos experiencia en nada parecido.
Efectivamente.
Entonces nos genera un montón de dudas, que eso retroalimenta la crisis de la inflación, con lo cual no pinta bien.
No pinta bien, porque...
Imaginación y valentía hacen falta, una vez más.
Claro, y además siempre la inflación afecta fundamentalmente a la familia y a los que tienen sueldos fijos o, digamos, una estabilidad económica, porque la inflación en realidad lo que supone es una pérdida de poder adquisitivo y una devaluación de la moneda.
Que con lo que comprabas antes con 10 euros, ahora no lo compras. Efectivamente. Te hace falta 12 para comprar lo mismo.
Y además, crea, ya te he dicho, como ahí está desarmonizada lo que es la subida y la bajada de precios, en el sentido de que no sabes quién va a subir y qué va a subir. O sea, no sabes si suben los coches, si sube la alimentación, si suben los detergentes, si suben las materias primas. Al final... todo este batiburrillo pues conlleva que la gente se sienta perdida. Entonces todos van tirando un poquito de la inflación, pero no sabes quién tira más, y eso crea ese desconcierto que a veces implica graves problemas en el consumo y en el mercado, ¿no? Y aunque haya índices que te sirvan para compilar esos precios y ponderarlos y ajustarlos al sistema bancario, cualquier consumidor se pierde. Y todo el mundo ha notado en los últimos meses, pues eso, que comprar un producto electrónico, ropa o alimentos, pues le resulta más caro. Y claro, en ese sentido, el sector industrial, por problemas de transporte o por problemas añadidos de suministro, con el tema de Ucrania y en concreto todo lo que son bienes raíces, se pierden, y también a eso le añades que el sector industrial no cuenta con trabajadores profesionalizados y que...
Ni el industrial ni el de la construcción.
Claro.
Hay un déficit de personal que no vea.
Aquí hay un claro perdedor y un claro ganador en todo lo que es ese proceso inflacionista. El perdedor somos tú y yo.
La clase media, la trabajadora, la gente normal.
Efectivamente. Y el ganador es el Estado. Pero lo es de una forma coyuntural, porque...
¿Coyuntural o circunstancial?
Sí.
Las dos cosas, ¿no?
Exactamente. Y no sabes hasta qué punto lo está forzando el Banco Central, ¿vale? O es algo que no tiene controlado. Eso es lo que nos deja en la duda.
Lo que sí,
¿no?,
está claro es que los Estados están recaudando más dinero del que son capaces de gastar, y
sobre eso no son capaces de aflojar la presión
bueno,
fiscal.
Bueno, siempre, fíjate que con el tema este de la del COVID, todos pensamos, ¿quién va a pagar la factura? ¿No? Porque hay tanta ayuda, hay, eso al final recae sobre alguien. Y bueno, pues ya en el 2021 se recaudó un 14,5% más de lo que tenía previsto el Estado, ¿no?
Y este año llevaba el 20%, ya va por el 20% en tres meses.
Entonces, claro, todo esto da a bote pronto un claro ganador, que es el Estado. Y la deuda pública, por ejemplo, que en bonos se tenía a un 2%, y si el dinero se devalúa a un 4% o un 5%, en realidad es que el que compró bonos está perdiendo un 2% o un 2,5%. Y el Estado, es decir, le va a ser mucho más fácil pagar esa deuda. Pero a corto plazo, porque a largo plazo esos mismos, digamos, financiadores del Estado van a intentar, digamos, vender sus acciones a un precio mucho mayor, con lo cual la adquisición del dinero va a ser más cara. Y si los bancos centrales intervienen, pues posiblemente también suban los tipos de interés.
Ya están diciéndolo que a partir de verano va a empezar a haber movida. Ya en Estados Unidos ya están subiendo y en Europa pues nos queda poquito tiempo.
Ya te he dicho, el gran problema de la inflación es la imprevisibilidad. Eso lo dice Pedro Guar y lo dicen grandes economistas que saben bastante de esto y que han visto como países como Argentina, a través de su deflación de la moneda y la emisión de papel, ¿no? Se han destruido prácticamente el país, ¿no? Entonces, la inflación es un tema muy, muy, muy delicado y que puede conllevar un desastre económico muy grave. Y entonces hay que tenerla muy, muy bien controlada. Fíjate, los países, yo qué sé, que tienen mayor inflación son primero Venezuela, que es una cosa que no tiene precedentes. Pero luego te tienes que ir ya a los países africanos como Zimbabue, Sudán, Líbano o incluso la propia Argentina, que también le pasó tres cuartos de lo mismo. Y sin embargo, los países que menos inflación tienen pues son Qatar, son los Emiratos Árabes, son las Maldivas, curiosamente Grecia tiene muy poca inflación, de hecho tiene una inflación negativa por el hecho de que cuando entraron los señores de negro se controlaron el gasto y eso ha quedado de forma permanente en la estructura económica, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos
y no se vive mal en Grecia, ya les digo, ¿eh? Es decir, que Grecia ha cambiado tanto en los últimos 5 años, pero en una rapidez tremenda. No se vive tan mal.
Claro, porque
hay menos desigualdades que había hace 5 años.
Lo de Grecia era también otra historia totalmente descontrolada, ¿no? Pero el problema, ya te he dicho, es la imprevisibilidad. Y nosotros tenemos referentes cuando subió el precio del petróleo en el 73 y en el 79, que se atajó la inflación durante un tiempo, pero esos precedentes no son comparables a los primeros 20 años del siglo XXI. O sea, que es que digamos que hay que administrar nuevas fórmulas para que la inflación realmente no le afecte a esas clases medias y a esos asalariados y gente que tiene menor poder adquisitivo, porque puede conllevar una vinculación directa y proporcional a los efectos de desestabilización de la sociedad, ¿no? Que ahí estamos hablando de que a corto plazo a lo mejor no se genera menos empleo, pero en un medio y largo plazo sí se puede generar mucho menos empleo. Y eso, esa desocupación, pues conlleva problemas de tipo social, escasez de productos en los mercados y también especulación, porque intentan vender a mayor precio. La moneda se devalúa y con eso el poder adquisitivo. Entonces afecta directamente a las personas, fundamentalmente con ingresos fijos y bajos, y lo que son los ahorradores, ¿no? Entonces, al final también los gobiernos...
A los que tienen ahorrado, al que tiene dinero ahorrado.
Efectivamente. Al final al gobierno también le afecta, es decir, que su dinero le va a costar más caro y también la financiación de obra y todo lo que es su inversión estatal también se paraliza, ¿no?
Pero también hay una cosa que todo tiene su yin y su yang, ¿no? En épocas inflacionistas es el momento adecuado para ser valiente e invertir.
Claro, hay que saber
invertir. Porque el dinero no lo puede estar parado. El hecho de que el dinero esté parado en una gaveta pierde valor, con lo cual hay que sacarlo lo antes posible.
Lo antes posible y comprar, por ejemplo...
Ponerlo en circulación, actividad.
Actividad que te garantice que aunque haya subidas,
mover el dinero que no esté parado.
Efectivamente.
Aunque en algunas ocasiones pierdas, pero siempre el movimiento va a ser mejor que tenerlo parado.
Pero en este caso, ya te he dicho, los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande y deben de incrementar lo que es la competencia, o de mejorar lo que son las cadenas de producción y distribución, que eso yo creo que ahora mismo no está pasando. Y por eso te digo que...
Y ha habido motivos para pensarlo.
Claro, hay que incrementar la competencia. O sea, si tú quieres que no suban los precios, puedan competir a la gente para que se ajusten lo máximo posible. Pero si tú no facilitas esto, no facilitas la competencia, al final eso va a traer pues bastantes desajustes, ¿no? Mejorar lo que son las cadenas de producción. En Estados Unidos se hace una cosa que no se está haciendo. Ahora, por ejemplo, en Cuba, en Estados Unidos está admitiendo a todos los cubanos prácticamente y le está dando nacionalidad, ¿no? O por lo menos eso tengo entendido, ¿no? Entonces eso no se puede hacer en España porque... ¿qué le posibilita esto a Estados Unidos? Que cuando más inmigrantes entren, digamos que los sueldos los pueden bajar o los pueden regular de otra forma. Aquí en España eso no se podría hacer, ¿no? Entonces, bueno...
Porque los mercados laborales son diferentes, el americano y el español.
Claro, es totalmente diferente. Entonces, lo que podemos hacer es pues, adelantar las compras, los que sean industriales, comprar en grandes cantidades para asegurar lo que es la materia prima, moderar lo que son las deudas que tenemos, pues buscar otros productos que sean sustitutivos más baratos para que los que lo venden más caro y quieran especular reculen, ¿no?
Y aparecerá una economía circular espontánea, como por ejemplo el mercado de segunda mano. Ya no será tan importante tener un suéter nuevo o una lavadora nueva o un frigorífico nuevo o un coche nuevo, sino que el mercado de segunda mano, los vintage esto y los Wallapop y esas cosas.
Sí, eso se está imponiendo, lo que es todo lo que es la economía circular. Primero,
la reutilización de la electrónica también.
Efectivamente, me parece muy positivo porque va a favor del medio ambiente y va a favor también de mantener las cosas. Oye, que es que la gente se ha acostumbrado, o mucha gente se ha acostumbrado a cambiar de coche cada 5 años, cada 6 años, pero sin embargo nosotros...
Y de televisor, y de lavadora,
claro,
entonces, no se arregla nada.
Oye, las cosas hay que mantenerlas y se pueden mantener perfectamente y tienen la vida útil no tiene por qué ser 4, 5 o 6 años. Un coche puede durar 15 años. Yo tengo el mío hace 20. Entonces...
Algunos tengo yo por ahí también.
Claro, el quid de la cuestión está en eso, en cuidar, digamos, ser más responsables con todo lo que compramos, verlo a largo plazo, intentar reutilizar todo lo que se pueda y sobre todo economizar en cosas como son la energía, el tema también de la hipoteca. Ahora parece que, oye, el momento de pasarlas de variable a fijo porque el grado de incertidumbre es muy alto, ¿no? Y las tarjetas de crédito, que mucha gente, bueno, pues se endeuda de una forma ficticia porque no tiene, digamos, esa previsión a largo plazo del gasto que va a realizar porque tiene unos ingresos recurrentes. Eso puede cambiar, ¿no? Entonces, ya te he dicho, esto es una partida de ajedrez que tanto los consumidores como la empresa y el propio Estado tienen que jugar. Y como las circunstancias son distintas, porque después de 3 crisis todos los estados se han sobreendeudado y estamos regulando un mercado que está muy influenciado por otras grandes potencias como es China o Estados Unidos, pues como mínimo cautela y tener mucha unión y mucho consenso a la hora de tener directrices claras de cómo y qué es lo que hay que hacer. Eso lo tiene que guiar mucho nuestro Estado, ¿no?
Nos vamos quedando sin tiempo y yo quería preguntarte, ¿a ti te parece normal que España y Holanda vayan de la mano a la Unión Europea a pedir el aumento de la regla o la flexibilidad de la regla del déficit y del endeudamiento? Es decir, que vamos a ir a más deuda pública y vamos a ir a más déficit público. Alemania, perdona, Holanda y España, antagonistas en casi siempre.
Lo que pasa es que el problema que tienen la mayoría de los gobiernos es su cortoplacismo. Es decir, lo que están mirando siempre
lo que queda de año.
Efectivamente, y sobre todo las próximas elecciones. O sea,
Lo que tienen en común Holanda y claro, España, que están a un año vista de las elecciones.
Claro, si yo estoy en brete y mis ciudadanos me van a juzgar dentro de poco y resulta que he colapsado la economía o la voy a restringir, evidentemente ningún Estado quiere ese tipo de política.
Ningún partido.
Ningún partido, efectivamente.
Los Estados igual queremos otras cosas.
Más que partido, incluso gobierno, ¿no? Ningún gobierno quiere ese tipo de política. Entonces, lo que quieren es un periodo expansionista donde a todo el mundo se le pueda dar lo que pide e intentar regar el campo lo máximo posible. Pero al final eso tiene consecuencias. Alguien tiene que pagar la factura, lo que te decía sobre el COVID y todo eso.
Aunque se está planteando ya que hay una voz cada vez más fuerte de una quita internacional de deuda pública.
Ojalá, yo eso ya te he dicho, salvo
para regularizar un poco esta situación.
Salvo en la Segunda Guerra Mundial y con algunos países no ha existido de una forma generalizada.
La inflación de alguna manera hace parte de ese trabajo.
Pero ya te he dicho, la inflación es territorial, es decir, no está afectando a Europa, pero no le afecta en el mismo grado a países como Estados Unidos o
como Qatar
o los países de Oriente Medio, ¿no? Son, digamos, economías que van en paralelo, pero que hoy día existen sinergias de una sobre otra.
Desde luego, el que oye Gente Radio tiene hoy ha tenido información de educación, de economía, de situación. Y bueno, creo que fue informándose una opinión más o menos cultivada de lo que está pasando. Desde luego, va a preocuparse. No es para tomárselo a la ligera.
Ahora hay que jugar esa partida y hay que intentar jugarla para ganarla.
Así que ya saben, los emprendedores que quieran arriesgar, es momento de la inflación, es momento de emprender. No hay que tener miedo, porque es mejor tener el dinero en circulación que tenerlo en una gaveta. Y los que tengan créditos, que lo intenten pasar a un crédito con interés fijo, porque el tenerlo en variable ahora mismo también es un riesgo innecesario. Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene te veo por aquí todavía los martes.
Bueno, la semana que viene no.
Te vas a Londres, a Inglaterra.
Un ratito fuera.
A aprender inglés, además a globalizarte más aún.
Bueno.
Pues venga, nada, señor. Pues. Hasta que nos veamos y si no, nos hablemos.
Venga, un abrazo. Un abrazo.
Pues con Rafa hemos acabado el programa de hoy con nuestro departamento de Social Media. No sé si tiene una última noticia, pero las noticias que tenemos que darles son las que les hemos dado. El paro en Canarias ha disminuido y finalmente son buenas noticias. Es la única que les puedo dar buena hoy que esté contrastada. En Canarias hay más gente trabajando, más gente cotizando la seguridad social y con eso nos vamos a quedar. El resto, sigan pensando, sigan teniendo criterio para evaluar la situación y empecemos a tomar medidas, que se han dado mucha información en el día de hoy y mañana volveremos a darlo a las 8 de la mañana. Al frente José Reyes y enfrente del micrófono Diego Calvo. Sean felices, hasta mañana.